teatro del fin del mundo abre sus puertas para ti.
Hola, hola, sed todos muy bienvenidos al Teatro del Fin del Mundo, el podcast favorito de creyentes, de escépticos, de magufos y de conspiranoicos. Aquí estamos, vibrando muy fuerte con el universo. Hemos vuelto, no estábamos muertos, tampoco estábamos de parrandas, una cosa normalita, ¿vale? Estábamos pues cada uno con sus movidas y nada, y hoy estoy aquí con la formación clásica de los Amigos del Misterio. Por supuesto está el señor Guru Víctor, que nos va a hablar de una cosa que yo no tengo ni idea de lo que es, SCP, y pandas no reales, ya nos contarás, compañero, bienvenido.
Me parece muy mal que no hayas dicho que soy cinturón negro en transfiguración.
O sea, me ha pasado.
Me he estado preparando mucho. Bueno, en realidad aún no. Me examino este año, ¿no? Pero vamos, estamos ahí en el camino.
Para un homeópata no practicante como tú, esto ha tenido que ser una gran afrenta. Espero que no me metas una gran paliza.
Bueno, ya lo hablaremos.
Venga, queda ahí la cosa. También tenemos en el teatro al fantástico e inigualable Joe Spinell barra Exotic, que esta vez nos trae a las Flos Mariae, pero ojo, cuidado, en versión macho. Ya nos contarás, compañero.
Hombre, más que las Flos Mariae, o sea, son el prototipo de hombre perfecto, multiplicado por 7. Y sí, bienvenidos, bien hallados. Yo, como mi buen idolatrado don Santiago, me he tomado una bebida alcohólica, no vino, he tomado un ladrón de manzanas de sabor de frutos del bosque. Está muy bueno.
Bueno, ya.
No puedo dejar, aparte del envidio por su barba y por sus ojos luminosos que se le ponen en la foto.
Ya se cuelan por los micros las risas de nuestro gran faro cuando estamos perdidos. Tenemos aquí al gran Albert. ¿A ti qué te tocaba ya en este Amigos del Misterio? Albert PR, no, es que me he perdido,
lo
¿verdad?
Lo que tú quieras.
20 y pico.
20 y algo, sí. Bien hallado y un gusto estar con vosotros, gente de bien. Para echar un teatro al fin del mundo que hacía tiempo que no quedábamos, ¿eh?
Pues sí.
Hemos olvidado, nos acordaremos, ¿no?, de hacerlo.
Yo no sé qué ha pasado, pero sí, esto se ha dilatado en el tiempo, pero bueno, el caso es que aquí estamos y a todo esto. Yo soy Tony, que no me he presentado, y hoy os voy a hablar del maravilloso arte de vender mierda. Pero bueno, esto lo veréis después. Yo desde luego voy a dar paso a nuestro compañero Víctor, que es que nunca empieza estos Amigos del Misterio y ya debe de estar empezando a odiarme.
Bueno, pero eso ya era de antes.
Ah, bueno, vale. La cuestión. He supuesto demasiadas cosas, ¿no? Como decía Séneca.
Sí, a ver, realmente no lo empezar, es que no los llegaba a terminar porque nos alargábamos mucho. Pero bueno, dado que las dos últimas veces o así tampoco tenía nada preparado, pues casi que ha ido, lo he aprovechado.
Hostia, o sea, que te ha venido de cojones, ¿no?
Pues a mí todo lo que sea no trabajar.
Venga, pues espero que la tercera vaya la vencida y que esta vez, joder, sí que puedas presentar y explayarte a gusto. Aunque no nos trolees y explayes ahí tu movida durante 2 horas.
Ya, pues puedo empezar a contar mi teoría de que los pandas no existen o...
A ver, lo primerito, tío, que yo estoy bastante perdido, ¿qué es SCP?
Ah, bueno, yo esto lo quería en plan vender, o sea, es una especie de ficción colaborativa. ¿Sabes? Es conocer los típicos creepypasta estos de donde salieron pues lo de Slenderman y todas estas historias, ¿no?
Esas historias, ¿no? Uh-huh. Que surgen de internet y se copian y se pegan y se van transformando. No, viene del copy-paste, pues creepypaste, ¿no? O sea, son historias de terror.
Sí, pues imagínate algo similar, no realmente terror, pero lo que he dicho, una ficción colaborativa. O sea, en este es una especie de... Bueno, es una página web que funciona como si fuera una Wikipedia de los archivos de una fundación que se dedica a investigar y contener anomalías. O sea, de hecho, las siglas de SCP es Secure, Contain and Protect, o sea, asegurar, contener y proteger, ¿no? Y en general las historias estas, o sea, las tendrías que ver un poco. O sea, van desde... O sea, hay una especie de coña que dicen que los que escriben estas anomalías solamente lo hacen de 2 formas. Una es una criatura inmortal que va a destruir la humanidad y no se puede hacer nada contra ella. Y la otra anomalía es una botella de Coca-Cola que sabe a Pepsi. ¿Sabes? O sea, en general no...
Me parece más extraña la segunda, ¿eh? Más
inquietante. Y son las mejores, o sea, realmente. A mí todo esto de, pues ahí, cualquier que veas a YouTube, pues te van a contar lo del jodido reptil inmortal o cosas por el estilo. Pero hay gente que es capaz de hacerte una página tipo Wikipedia con su informe y sus movidas, genial, de algo tan simple como un dado de 6 caras completamente normal en el que de vez en cuando sale un 7. Y eso es todo lo que contiene esa anomalía, pero toda la historia que van detrás, porque cómo te van metiendo los informes, todas esas movidas, y todo el background, el lore que hay detrás de la fundación, es algo realmente muy entretenido. ¿Sabéis? Porque, o sea, para empezar, no es la única organización, hay más investigando, intentando aprovecharse de este estilo de este tipo de cosas. También tienes ahí las... sujetos de prueba que suelen ser condenados al corredor de la muerte y que en general creo que la mayor parte hubieran preferido quedarse en el corredor de la muerte que lo que les acaban haciendo pasar. Pero, o sea, no sé, o sea, os he pasado antes una lista de títulos de breves descripciones de SCP. No sé si hay alguno de estos que os sugiera algo, ¿sabes? O sea, como para preguntar.
Ay. Me gustaría el de babosa británica. Me parece muy, muy bonito.
Ah, joder. Este era, pues, simplemente era un... No recuerdo muy bien cómo entraron en contacto con él, pero es básicamente una babosa que se comunica vía telepática con la gente que esté en un radio, no sé si son 3 o 5 metros, y afirma ser un investigador británico del siglo XIX.
¡Ah, qué bien!
Hostia, qué historiaza, ¿no? Tú vas paseando por el monte y de repente oyes voces.
Exacto.
Y qué guay.
Y la pues cosa me gusta bastante. Es que le empiezan a analizar todo esto y dicen, bueno, es que su discurso, sus conocimientos de tal, encajan con realmente un investigador británico de esta época, incluso los giros del idioma propios de ello, pero cuando le dices que es una babosa, el tipo te trata, bueno, la babosa te dice como si te estuvieras burlando de él, y que te hace pasar por loco, ¿sabes? En plan, ¿cómo voy a ser una babosa yo?
Entonces, ese claro, tipo claro, de... le parece fatal. O sea, es que dando crédito, o sea, imaginaos que esto fuese verdad, ¿no? Y sí pasa de verdad. Entonces, claro, sería como muy feo hacérselo. Y están guay estos juegos, joder. O sea, me molan bastante estos supuestos.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿tú qué harías, Víctor, por ejemplo, si te convirtieses en una babosa y tuvieses que estar ahí comunicándote telepáticamente con gente que pasa de ti?
La cuestión es que si te metes ya dentro de esa historia, la babosa esta aparentemente no es consciente de que es una babosa y de que estamos en el siglo XXI. Así que...
Es lo que tiene el invertebralismo, ¿no? Que es muy así.
Oh, pues sí, tienes historias más chungas, ¿sabes? A ver, yo qué sé, me estoy intentando así mirar un poco lo de la lista que os pasé. A mí, particularmente, creo que con la primera que me metí con los SCP es la historia de un partido de baloncesto grabado.
Ah, sí. Sí, sí, sí.
El del... Además, eran... Siempre digo que es un VHS, pero no, es un vídeo CD. Que no sé si algunos recuerdan ese formato, el CDI.
Yo recuerdo dos tipos. Uno que era un vídeo con el formato de un vinilo, era enorme, pero era como un CD.
Eso era el Laserdisc.
Sí, sí, sí.
Ya, pero bueno, es un formato de estos que tuvo mucho éxito durante 3 semanas antes de pasarse completamente de moda. Y...
El CDI era el Mega CD, que yo lo tuve, sí. Había juegos interactivos y tal. Y estaba el Dragon Slayer y alguno más también. Y el Road Avenger.
Pues la cuestión es... La historia esta, tal y como te la describen, es como si fuera un informe realmente narrado, ¿sabes? Como si fuera un informe de policía y te lo describen como que esto fue detectado en un foro donde alguien estaban discutiendo un partido de baloncesto, que creo que eran los Celtics contra los Miami Heat, y que alguien decía en plan de... comentaba sobre una falta que habían pitado que realmente no había ocurrido en la realidad. Y el tipo empezó a insistir, cogió, buscó el vídeo y dice, mira, aquí, lo puso. Y claro, empiezan a ver, esa falta no ocurrió en el partido real. Esto es, la cuestión es que la fundación se hace con la grabación y según la van, se dan cuenta de que según la van revisitando, la grabación cambia. Es decir, pues por ejemplo, una de las faltas que ocurrió, la evitan. Luego se dan cuenta de que ambos equipos se van como acostumbrando más a jugar el uno contra el otro y su estilo de juego, y mencionan que durante los primeros 10 minutos nadie es capaz de marcar una canasta porque cada equipo se anticipa lo que va a hacer el rival. En uno de los partidos, el equipo que pierde en todas las grabaciones, según entran, la afición les está bucheando y el propio comentarista menciona que es normal con la racha de derrotas que han encadenado, aunque luego el propio locutor reconoce que no sabe por qué ha dicho eso. Y según más va avanzando la grabación, los jugadores tal se van haciendo más conscientes hasta que la gente realmente se da cuenta de que está en una grabación. Según más lo visualizan, te van diciendo cómo se organizan casi una especie de secta ahí para intentar, porque no pueden salir del... No pueden salir de la...
partida.
Sí, o sea, no pueden salir de... O sea, las puertas están cerradas, le hagan lo que le hagan, incluso un explosivo casero con la batería de un móvil no consiguen romper las ventanas. Te mencionan que en una grabación, o sea, consiguen... asaltan a los jugadores y parece que sacrifican a LeBron James junto a los móviles como... en plan lo crucifican ahí, o sea, es... O sea, esas ya son las historias un poco más chungas. Luego pues las hay como más graciosas, más...
Sí, aquí hay una que me llama muchísimo la atención. Creo que sería la primera que leería, que es el IKEA infinito. Más que nada porque tengo una historia personal al respecto y es desagradable el recuerdo.
Eso da miedo.
Esa es una... Esta, o sea, a mí probablemente mis favoritas sean la del vídeo que acabo de escribir, la del IKEA infinito, y otra que se llama Alejandría Eterna. La del IKEA infinito... no recuerdo exactamente cómo llegan a ello, a conocimiento de la fundación, pero básicamente creo que es porque consiguió alguien escapar de allí y aunque lo abatieron a tiros, porque bueno, la fundación no es que sea muy, muy amiga de andarse con tonterías, a pesar de que es probablemente la organización más friendly de todas las que están en este mundillo, pero creo que encontraron como un diario. Y básicamente es un IKEA normal y corriente que está en... Si realmente lo dicen, no sé dónde está, porque una de las cosas características de las historias de la fundación es... Todo está como si estuviera censurado. ¿Sabes? En plan de localizado en tal sitio, datos... ¿cómo se dice? Datos censurados o datos borrados, ¿no? Y la otra es que las anomalías que contienen realmente no las contienen demasiado porque se les escapan cada 2x3. Pero bueno, lo del IKEA es un IKEA donde uno en concreto donde aparentemente la gente de vez en cuando desaparece. Y los que se encuentran ahí se dan cuenta de que pronto están en un IKEA, pero no ven a la gente. Y por más que andan, el puto IKEA no se acaba. Empiezan a tal hasta que ya cuando llega lo que sería la noche, que es cuando apagan las luces, ven a un empleado de IKEA, pero es... una criatura vestida como un empleado de IKEA que lo único que dice es que la tienda está cerrada, que por favor se marchen. Y es muy agresivo. Finalmente se encuentran con más gente allí y se dan cuenta de que son unas cuantas decenas o incluso unos pocos cientos de gente atrapada que están resistiendo allí y llegan al final a la conclusión de que, a ver, es que si realmente hubiera un IKEA en el que ha desaparecido toda esta gente, esto se estaría investigando. Y el tipo dice que hablando con ellos se dio cuenta de que alguno de ellos no sabía lo que era la Estatua de la Libertad o que no le sonaba que la Mir hubiera... O sea, que la Mir era la única estación... O sea, que le sonaba que la Mir era la única estación espacial en el... humana en el espacio, cosas así. Así que se empieza a llegar como a la conclusión de que son como diferentes universos. Y por eso no les detectan.
Hombre.
Es muy... O sea, no sabría cómo deciros. O sea, las historias estas, a mí lo que más me llaman suelen ser las historias que están relacionadas con diferentes universos.
Hombre, sobre IKEA, si te fijas bien, los nombres de esos productos son muy de rollo Lovecraftiano. Sí, tiene nombres así muy...
Hombre, es que a mí que hubiera, por ejemplo, orcos en IKEA con tanta madera sueca, que es algo totémico, pues no me extrañaría.
Pues creo además, recordar que Chulu está dentro de los SCP, ¿eh?
¿Ves?
O sea, está Chulu, está Trump, o sea, cualquier cosa que puedas meter,
sí,
lo metes.
Silla Cthulhu, ¿no? Silla Cthulhu está ahí también, modelo.
Porque realmente, como
yo he ido, yo he ido en Ikea, y aunque no sea, o sea, a ver cómo te lo explico, tienes su lógica. En un Ikea entras por una puerta y sales por otra, para ver toda la tienda. Está creado así. Vale, bien, de acuerdo, pero te da como mucho agobio. Una vez ya has pasado dos veces por el Ikea, dices, me iría al Ikea a buscar tal cosa, pero dices, es que me lo tengo que hacer todo, te da mucho agobio. O sea, el concepto de Ikea infinito ya es una cosa que dices, es un aumentativo de algo que a mí ya no me agrada, tío. A mí me da de pereza el Ikea ya de por sí.
Y bueno, esto es lo que... A ver, yo es que en Ikea he estado poco, la verdad. En Santander no hay, así que nos tenemos que desplazar hasta Bilbao.
Yo tengo uno al lado y tampoco lo quiero pisar, o sea, ¿no?
Pero sí, bueno, hasta aquí nos llegan las historias, ¿sabes? De lo pesado que es.
Sí, sí, es interesante. Yo, a mí, a pesar de que me estabas evocando recuerdos agridulces, ¿no? De una incursión, y no he vuelto nunca más, una incursión en Ikea con una expareja que no quiero recordar. Pero bueno, está guay, ¿no? O sea, son una mezcla de ciencia ficción y horror, por lo que veo, y bastante interesante. No sé cómo será trabajar desde dentro, ¿no? De este proyecto colaborativo, si se escribe entre varios o cada uno se ocupa de un artículo, pero no, sí que...
Tengo entendido que cada uno escribe sus artículos. Están traducidos al español. Hombre, yo en general los leo en inglés más que nada porque casi siempre que encuentro la traducción de algo hecho por gente no profesional no suele ser muy, muy bueno, ¿no? Pero me parece que con tal de que los escribas en inglés, porque jamás he visto un artículo de SCP original en español que no tenga su equivalente en el idioma original, lo puedes hacer. Como te he dicho, no existen demasiado canon entre... O sea, de hecho, pues alguien puede escribir historias de cómo se relacionan unos SCP con otros porque se han intentado utilizar unos para anular a otros, movidas de ese estilo. ¿Sabes? O sea, la historia más popular, que es la del lagarto este reptil inmortal, que a mí no me gusta demasiado, pero hay un montón de historias de cómo han intentado utilizar otros SCP para acabar con este en concreto. Y algunos son bastante buenos.
Pues pero... mola, ¿eh? Es una idea de olla ahí muy loca, pero me mola. Ya le echaré un ojo a este SCP Foundation porque, es interesante y yo no lo conocía, no me sonaba de nada.
Sí, es que además, espera, precisamente por eso, lo de que no haya canon, es como te diría, los SCP, pues algunas de las historias te dicen que aunque no sean una cosa oficial, sí que reciben algo de financiación de distintos gobiernos, ¿no? Aunque luego sí que hay otra organización que es apoyada por la ONU y que a mí me gustan más, la verdad, cómo trabajan. O sea, básicamente porque lo que dicen es de contener mis cojones, si nos lo podemos cargar, nos lo cargamos al momento. Pero, por ejemplo, una de las historias que dicen de cómo se financian, si realmente están como a veces a malas con los gobiernos, es que dado que aprovechan, cada dos por tres están utilizando amnésicos con gente para que olviden lo que ha visto, hay una especie de teoría por ahí que se financian con la calderilla que les roban a cada uno que les roba la memoria. A mí es que me gusta pensar eso, ¿eh?
Bueno. Está guay, pues muy bien, tío. Pues muy interesante, la verdad. ¿Quién quiere ir ahora?
Pues si quien
nadie
quiera.
Se anima, me meto
venga,
yo.
Venga, va. Venga, va. Vamos al tema del Wall Street Wolverine, que es el youtuber este, economista.
El economista. El economista. Wall Street Wolverine.
Wall Street Wolverine, que bueno, se habrá leído, supongo que libros de economía y tal, y que nos ha salido anarcocapitalista como poco. Desde que Gordon Gekko dijo aquello, en una película hecha por un señor muy de izquierdas, por cierto, que era una crítica brutal, dijo aquello de, ¿cómo era? La apariencia es buena. Y una plaga de gilipollas se lo creyeron, no hemos avanzado mucho. O sea, la especie humana se tendría que medir de Wall Street para adelante y Wall Street para atrás. Entonces, el Wall Street Wolverine encabeza un grupo, o digamos, por el conocimiento que tengo yo, es el más popular de un grupo de gente que básicamente viven de la exposición mediática, ¿no? Iker Jiménez se los está llevando a los youtubers a sus programitas y sus cosas con la falacia de autoridad de esta gente tiene muchos seguidores, tienen que saber controlar o comunicar de una forma nueva y diferente, no, se los trae porque le rasca audiencia de allí. Pero bueno, Wall Street Wolverine. El chico este que se hizo famoso básicamente por una foto en calzoncillos verdes, porque el tío es culturista y lo quiso lucir, pues en la última semana sacó un vídeo, el chico tiene voz de pito y no me lo pensaba, donde gritaba aquello de: en medio de la mayor puta tormenta de la historia de las criptomonedas, no es el momento de puto rajarse, es el momento de holdear a morir. ¿A qué hacía referencia con esta cosa que muy Braveheart que tuvo? Pues a la caída del Bitcoin. Y aquí tendríamos que irnos a hace quizás 3 semanas. El amigo Elon Musk, propietario de Tesla, es un hombre que se hizo famoso también, entre otras cosas, porque tiene dinero metido en bitcoins. Es un inversor de bitcoins.
Ya los ha vendido todos, me parece, el cabrón.
Creo que sí, ¿eh? Hay rumores de que sí, pero no es que haya saltado del bitcoin y lo haya convertido en metálico, es que se ve que está apostando por otra criptomoneda.
¡Ay, qué hijo puta!
Que es el Dogecoin, ¿no? Algo así.
Al perrete, sí.
Ah, esa es la que me están anunciando cada 2x3 ahora.
Bien. El Dogecoin este, sí.
El Dogecoin, o como se llame, el señor Musk dice que no va a aceptar Tesla Bitcoins porque el Bitcoin, como vosotros sabréis, el Bitcoin se produce como resultado de una serie de operaciones matemáticas. Hay que solucionar, digamos, un problema muy tocho. Y cuando tu computador o tu red de computadoras o tu mega red de computadoras soluciona esa operación matemática, tú obtienes un Bitcoin. Hay un número finito de Bitcoins. Y cuantos más Bitcoins se van produciendo, más difícil es farmear el siguiente, crearlo o solucionar el problema matemático, para entender.
Que a todo esto, si me permites el inciso, al parecer, ¿no?, según un divulgador que estuve consultando recientemente, porque bueno, yo soy un auténtico y perfecto ignorante, ¿vale?, en este tema, al parecer todo ese proceso para hacer sostenible este sistema de Bitcoin, y que es a través del blockchain y todo el rollo este, que es súper poco sostenible, ¿sabes? Desde un punto de vista ecológico es devastador. O sea, implica una cantidad de energía y hay una producción de CO2 bestial para alimentar todas las máquinas necesarias para mantener, ¿no?, este sistema que sostiene.
Todo el Latinoamérica, así que...
Claro, pensad que el para producir un Bitcoin en estos momentos hay instalaciones que se conocen como granjas de Bitcoin, que básicamente es conectar una cantidad brutal de ordenadores a realizar operaciones.
Y no solamente el procesador. Ahora mismo mira lo que está pasando con las gráficas.
Sí.
Que ya son... O sea, el otro día me dio por mirarlo. Mi tarjeta gráfica, que tampoco es que sea lo más del mundo, o sea, lo compré hace 4 años. Si la intentara comprar ahora mismo esa misma gráfica, me saldría más cara.
Joder.
Una tarjeta que compré hace 4 años y tampoco era lo más de lo más entonces, ¿eh? O sea, hay una escasez acojonante.
Hay escasez de tarjetas gráficas porque esta gente trabaja lo grande, e incluso se hablaba de que había escasez de microchips y cosas así por el estilo, había leído por ahí. No me hagáis mucho caso. Pero bueno, la cuestión, Tesla no acepta bitcoins. Claro, Tesla, por ejemplo, a nivel de lo que es consumo, produce los coches Tesla. Entonces, Elon Musk puede afectar un poquito en el mundo real a la gente que quiere pagar con bitcoins. No te compras un Tesla, si tienes bitcoins y has ganado mucha pasta, te podrás comprar un Ferrari, supongo, bitcoins. Pero bueno, el tema está en que este hombre, cada vez que habla, la lía parda. Porque se supone que es el Tony Stark del mundo real. Mentira. Es un villano de los Simpsons, en realidad. Pero provocó con esta declaración, que es doble, insisto, no queremos bitcoins, vamos a trabajar con los Dogecoin estos raros, provocó ya una cierta caída del mercado del bitcoin. Esto lo hizo en un fin de semana, pues el lunes baja, no sé si bajó un 5%, una cosa así, que dices, muy sano no tiene que ser el mercado para que un tío haga una declaración y el mercado cambie. Pero bueno, días después llegó el bombazo. El ministro de Economía chino, cuyo nombre no recuerdo, Dios le bendiga, dijo: China no acepta bitcoins. Y aquí empieza el problema, porque China, como todos sabemos, ahora mismo es un mercado muy capitalista, pero todo radica en la dirección del gobierno. ¿Cómo controla el gobierno chino a las empresas chinas? Pues porque estas tienen que trabajar con los bancos chinos, que son efectivamente bancos estatales. O sea, lo tienen muy controlado. Y cuando el ministro de Economía de este país dice China no acepta Bitcoin, significa que sus empresas, sus bancos, sus todo, no van a coger Bitcoins. Y aquí empieza el problema, porque China es un gran productor de absolutamente todo. Resultado, el Bitcoin tiene una devaluación, estaba por los 60 y pico mil dólares y se queda en 39.000 en menos de... ¿En cuánto? 2-3 días. Cualquier cosa que se devalúa un 30 y pico%, inmediatamente, o sea, hay una gráfica que comparaba aquello con la caída de del mercado de los tulipanes. No sé si os acordáis de las crisis de los tulipanes, ¿no? Que se enseñan en las universidades. Pues es un mercado volátil, es un mercado, yo no diría fraudulento, pero es un mercado altamente peligroso. ¿Qué ha pasado y por qué hablo de Wall Street Wolverine? Wall Street Wolverine, que es un youtuber, es un chaval que se gana la vida y dice que invierte mucho en bitcoins, dice eso de hay que holdear. Holdear significa agarrar, mantenerse a la posición en algo que, insisto, pierde el 30 y pico% de valor. Y dice, lo que hay que hacer es comprar ahora porque el Bitcoin acabará subiendo. ¿Cuál es el problema? El problema, amigos, es que a Wall Street Wolverine lo sigue mucha gente joven, que igual no está tan amuebla como debería. Y si este dice, yo he ido a mi banco y he puesto todo, hasta el crédito de la tarjeta, en comprar Bitcoins y me voy a forrar, puede provocar que mucha gente joven, porque los jóvenes son como son, le siga la pista. Pensad que si tú eres un inversor grande de bitcoins, tienes un problema de narices. Si eres un fondo de inversión, a ver cómo explicas tú a la gente que te ha confiado millones de dólares que el 30% de tu cartera se ha volatilizado en 2 días. Es complicado. Pero si eres un inversor muy pequeño, y has comprado un bitcoin a 50.000, te has alegrado cuando has puesto a 60.000, y a la semana siguiente vale 36.000, te has comido una mierda como un piano, muy grande. Es decir, ojo con el mercado Bitcoin y ojo sobre todo con los iluminados. El mercado Bitcoin tiene que ser, creo yo, por lo que están diciendo y por lo que he podido leer, que me he dedicado a leer bastante, es un mercado de un cierto largo plazo y de gente que se pueda permitir que le pasen estas cosas. A la larga, el mercado puede subir o no. De momento los fondos de inversión tienen un problema, los inversores pequeños han llevado una hostia de cojones. Ojo con los gurús económicos. Ojo con los imitadores de Joseph Agram. Joseph Agram, no. el famoso economista, que cuando llegó el momento que él tuvo que dar cuenta a sus accionistas o a sus participadores en el fondo que él tenía, se comieron una mierda como un piano, porque Joseph Agram se compró las acciones que vendía Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, y se las comió todas. Ojo con los guruses.
Eso no te lo dice, ¿no? Cuando te intenta vender un curso.
Bueno,
no.
Vosotros, claro, cuando... Ojo, que esta gente te dice que te vas a hacer millonario, pero lo que te están vendiendo no es eso. Te están vendiendo un curso que luego igual no te vale para nada.
Sabéis, sí, la nocilla, ¿no? De Agram y la nocilla, ¿no?
Explica lo que es muy divertido.
Ay, qué...
Yo no lo sé.
Que es. Bueno, había un tuitero llamado Calitat, no sé si aún existe por ahí, que el cabrón se creó una cuenta falsa de nocilla y contacta con Joseph Agram y le dice, oye, Joseph, que somos nocilla. ¿Te gustaría tener una taza personalizada con tu lema Where is the limit? En una taza de nocilla. Y el tío, hombre, sí, claro que me gustaría, ¿no? Como tonto. Y dice, bueno, te pedimos que durante una semana o 2 semanas, cuando salgas a correr, a hacer tus deportes de alto rendimiento y toda esta mierda, que después te zampes una tostada con nocilla o saques el bote de nocilla, lo que sea, al menos de forma continuada. Y el cabrón de Agram estuvo durante toda una semana o dos, pues haciéndose vídeos, comiendo una deliciosa tostada con nocilla, ¿no? Y se veía su cara de asco, cómo la comía, pero como diciendo, no, esto es por el marketing, ¿no? Hasta que llegó un momento que preguntó, ¿dónde coño está mi taza, hijos de puta? Y entonces se dio cuenta que había sido un correo fake, que había sido un tuitero, que lo había compartido todo, se descojonaron en su puta cara y se puso a llorar por las redes. Claro, el tío, vamos, cabreadísimo, pero como tiene contactos en el grupo Godó y demás, el tío movió el tema por la prensa para acosar al chaval este y acabó en los tribunales. No sé cómo acabó la cosa, pero que el tío, vamos, la ofensa que le hicieron a ese señor, que es el Don Perfecto, un perfecto cabronazo que es, sí, que sí. Tiene una marca de casinos online y mierdas varias y ruletas y demás, algo que ahora mismo está muy mal visto, pero bueno, el señor pone su cara ahí. O sea, vamos, al chaval lo acosó y lo persiguió a los tribunales y no sé cómo acabaría la cosa, pero bueno, digamos que bastante mal, pero bueno, la gracia es esa de haberlo humillado.
Claro, a Rámela era la mermelada de la ambrosía, o sea, Rámela, el sabor del verano, a Ram salía en el programa de Julio Otero.
Ahí, me acuerdo
hablando
yo.
De inversión. Entonces, claro, a mí me sorprendió mucho cuando se abrió la cartera de Ram y se hizo público en qué invertía. No compraba acciones de Telefónica ni de Movistar, ¿no? Compraba acciones de empresas como muy raras. Muy raras. Pensad una cosa. Por ejemplo, hace un par de meses en Netflix vi un documental sobre cómo inversores de Wall Street habían caído en una estafa de empresas chinas. Empresas que tenían fábricas, que se podían visitar, pero que en realidad no tenían actividad. O sea, era de la típica empresa que quería entrar en Wall Street y decía, vente, que hemos abierto una fábrica nueva. La fábrica pues tenía 4 máquinas y 3 trabajadores despistados. Pero les decían, mirad qué fábrica, vamos a poner esto, vamos a producir esto y esto. Cuando nos traigan la maquinaria la pondremos, aquí tenemos los muelles, las oficinas, el no sé qué, el no sé cuántos, y los vamos a tener contratos de y tal. Y los inversores de Wall Street lo que querían era vender acciones. Entonces, iban y tocaban la campana de Wall Street gente que no tenía una empresa, tenía un pufo. Si esto pasa en Wall Street, ¿para qué coño te vas a fiar de un chaval youtuber que vive en Andorra, que lo tiene todo el pack, que te dice hay que holdear hasta morir? En un mercado, insisto, que es el del Bitcoin, que es un mercado muy nuevo y es un mercado que, insisto, tiene una volatilidad tremenda.
Estable,
o sea, economistas muy formados dijeron, bueno, la tendencia es que el Bitcoin suba, pero lo que ha ocurrido aquí, en otro tipo de valor, lo hubiera matado. Si esto le pasa a las acciones de un banco, el banco muere. Le pasa a las acciones de una empresa, la empresa muere. Esto, como es muy particular, probablemente se reflote. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, tú con China, que es un mercado de la puñetera hostia, ya no vas a trabajar con los Bitcoins. Tendrás que trabajar en otra cosa. Podrás tener Bitcoins, pero tendrás que transformarlos o en moneda usual, o, atención, porque esto es lo que se rumorea, tendrás que irte al Bitcoin chino. Porque, amigos, pasa una cosa, el Bitcoin que nació como la cosa democrática fuera del sistema y todo el rollo, hay inversores importantes, inversores que tienen fondos de inversión, fondos buitre y fondos bancarios que están invirtiendo en Bitcoin. Es decir, el Bitcoin ha pasado a ser parte de la economía, digamos, de los malos. Y esto está pasando. Así que ojo, cuidado. Y bueno, señor de los vídeos, el Wall Street Wolverine, que está muy cachas, que haga algo por no tener voz de pito, que queda muy ridículo.
Hombre, si se mete hormonas, eso encoge los huevos y ya sabemos el efecto que tiene.
Esta peñita, ¿no os parece que os venden un poco el rollo este de que tú eres pobre, pero porque quieres, porque no me haces caso, porque si me haces caso vas a tener esta casa que yo tengo y este cochazo? ¿No os parece que va un poco de ese palo?
Este en concreto no se supone que ni siquiera tiene casa.
Exacto.
Como ya os avisé de que se me iba a ir la luz, esta es la tercera vez que me conecto a la llamada, así que no sé exactamente si seguimos hablando del mismo tipo o no.
Sí, igual verá en el Wolverine.
Sí, sí.
He escuchado en total, desde que empezó a hablar Albert, unos 40 segundos en 2 veces distintas.
Bueno,
es porque soy pobre.
Sí, claro, y porque el Bitcoin está consumiendo demasiada energía, eso provoca apagones.
Está farmeando Bitcoins ahí en los Hamptons, Víctor. Pero sí. Lo importante de este asunto es que hay una cosa que se llama un poco de sentido común. El chico este está animando a la gente que lo ve en YouTube a que invierta en Bitcoin en un momento en que hay una hostia que nadie sabe por dónde va a tirar. Y pone como muestra lo que os he dicho, ¿no? Que él ha expirado el crédito de la tarjeta de crédito para vender Bitcoin, para comprar Bitcoins. Claro, alguien dijo, si tú mueves dinero y haces inversiones, estás invirtiendo. Si tú te endeudas para jugar en un mercado, estás apostando. Y hay una diferencia muy fuerte. Ya de por sí, el mercado de valores desde 2008 tendría que asustar a la gente normal y decente. O sea, yo no compraría acciones, ni me iría... O sea, tenía que estar muy, 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 muy seguro para hacer una inversión de este tipo. Pero aquello de decir, me juego todo lo que tengo y lo que no tengo a apostármelo, es la receta del desastre. Sobre todo cuando estás hablando en YouTube, la gente que pueda comprar YouTube, bitcoins porque lo ve en YouTube, pues tienen cuatro duricos. No son Gordon Gekko. No lo hagáis. Es un consejo. Hombre, porque igual sale de esta y de aquí 3 años, el Bitcoin tiene gráficas muy interesantes, el Bitcoin tiene hostias periódicas, pero hostias del 15.
Es que además, tío, acabas de tocar un tema muy peliagudo que un poco me lleva a una conversación que tuve hace años con una persona que, bueno, que empezó a invertir así en bolsa sin tener ninguna formación. No sé si es que se ha visto vídeos de YouTube o qué, pero claro, yo siendo un completo ignorante, ¿no?, sobre estos temas financieros y tal, pues yo le preguntaba cómo hacía para saber, y él me decía que no se sabe, pero que puedes ir como apostando a según qué cosas. Entonces, claro, llegó un punto que yo le pregunté, ¿pero esto se diferencia de algo en apostar o jugar o un poco el rollo este de la ludopatía, ¿no? Y tal. Y me decía, pues ahora que lo dices, no sabía yo muy bien qué decirte, si hay mucha diferencia o no, porque en el fondo es eso, es como apostar, pero se supone que estás invirtiendo en bolsa, pero claro, pero tú no eres un broker, no eres un analista, no es tu trabajo, no eres profesional. Entonces, me pareció un rollo así y al final lo que acabé diciéndole es, ¿tú ganaste o perdiste pasta con esto? Y me dice, no, si tenemos en cuenta todo lo que yo he invertido, he palmado, he perdido pasta, claro. Entonces, claro, yo lo recibí así, ¿no? Como jugar un poco online, pero en la bolsa, pero claro, acabas perdiendo pasta. Y nada, fue la conclusión a la que llegué yo. Hostia, me parece como una forma quizás enmascarada de juego para los que no son profesionales de esto.
No, sí. La hermana de una conocida, tiene todos sus ahorros metidos en bitcoins. Pero la cosa ha llegado al extremo que su madre le pide ayuda para un tema familiar y decía, es que no te puedo dar un duro porque lo tengo todo metido ahí. No puedo sacar nada ahora mismo. Y dices, hostia, es que el hostiazo se va a dar.
Claro, claro. Es que esto, o sea, es coña hasta que alguien se empufa hasta las trancas y ya es un problemón. Es un problemón y hasta puede ser algo, no sé, más allá, ¿vale? Que necesite ayuda, que necesite terapia o cualquier rollo. ¿Por qué? ¿Pero cómo se te ocurre invertir toda tu pasta ahí?
Claro. Recordad, a principios de este año, el caso este de la cadena de venta de videojuegos. El GameStop era, ¿no? Sí. El GameStop estaba por morir porque ahora los videojuegos se compran online. ¿De acuerdo? Entonces GameStop pues iba a seguir el camino de los blockbusters. Entonces un grupo de gente decidió comprar acciones de GameStop. ¿Por qué? Porque los compradores y vendedores en corto, es decir, la gente que apuesta contra las empresas, había decidido hundir GameStop. ¿Qué ocurrió? Sube GameStop y al cabo de una semana, subiendo GameStop muy poco, no vale un Bitcoin. Bitcoin de 60.000 o de 39.000 o de $36.000 no es una acción de GameStop. GameStop valía muy poquito la acción. Entonces la gente, un grupo bastante nutrido de gente, compró $200, que son 170 euros más o menos, céntimo arriba, céntimo abajo, en GameStop, y la acción subió. Al subir, los que estaban operando en corto perdieron fortunas, llegando al punto de que iban a las teles gente que decía, están manipulando el mercado. Y los presentadores le decían, bueno, pero es que usted está manipulando el mercado cuando viene una empresa. Y dice, no es lo mismo porque hay un mercado regulado. Y dice, pero si usted es anarcocapitalista, está pidiendo que no se regule nada. Que déjame rojo, suéltame el brazo. Este es el mundo de la bolsa también. Es decir, es un mercado, yo no diría que... para mí, en mi opinión, honradamente, es un mercado fraudulento.
Lo de GameStop tuvo su gracia porque los que, por así decirlo, hicieron el movimiento opuesto no esperaban ganar nada. De hecho, supongo que la mayor parte lo perdieron, pero pensaron eso, que bueno, gastarse 50 euros con tal de arruinar a unos cuantos de estos les compensaba.
Sí, sí, porque se trabaja en dinero prestado y todo el rollo. A ver, si yo compro GameStop a $2 y me vale 10, pues yo llegaré un momento en que diré, pues bueno, si he metido $200 y se ha multiplicado, pues ahora tengo mis, yo qué sé, cerca de 2.000, pues me voy. Y yo ya he hecho lo que quería hacer y me parece lícito. Pero es un ejemplo de cómo funciona el mercado de la bolsa. El mercado de la bolsa... el otro día leí un cómic de los Cuatro Fantásticos que estaba muy divertido, donde Red Richards se arruina y se pone a estudiar el mercado de la bolsa para intentar sacarlo del agujero y llega la mujer y dice, llevas una semana en esto, dices que, bueno, tiene que haber una lógica, y la mujer le dice, mira, déjalo, nos hemos arruinado, tú búscate un trabajo de informático en una empresa y a tomar por culo, porque esto no lo vas a aclarar, tío. Pues básicamente ese es el mensaje.
Claro, es que esta es una movida curiosa, porque me corregís si me equivoco. Yo, sobre lo que he visto en cuanto a la bolsa, es como que hay dos filosofías, ¿no? La primera, que es quizás la que debería de ser, que es, por ejemplo, tú, que tienes la palabra y que estás exponiendo, Albert, tú montas una empresa y, joder, sales a bolsa, yo que te conozco, que veo que eres buen tío, que además te veo un tío competente, digo, hostia, yo quiero que a Albert le vaya bien y aparte creo que, como lo va a hacer genial, pues voy a contribuir, ¿no? Entonces voy y compro acciones y te echo una mano y todo el rollo, porque quiero que tu empresa crezca y medre y que las cosas vayan guay y que tengáis más posibilidades. Esa es la filosofía A. La filosofía B es la gente que está interesada en comprar y cuando pierda valor, bueno, comprar, vender caro y luego, si va mal, ya has vendido la empresa que va a petar, ¿no? Que sería la parte de la especulación. El problema es que yo a casi todo el mundo lo veo un poco con el afán de especular, ¿no? De ganar pasta a costa de los mercados más que de la filosofía A, de intentar contribuir y ayudar y todo el rollo, ¿no? O sea, es que se me vino a la cabeza cuando decías que, claro, que es un mercado, pues igual, que puede tener tintes fraudulentos, porque la gente al final, mucha de la gente que está ahí lo que pretende, pues es la especulación y el enriquecimiento.
Claro, pero llega el punto en que determinados valores, vamos a hablar de Tesla. Tesla hace unos años, Tesla era la acción estrella, era incluso un valor refugio. Por lo que tengo entendido, la gente podía comprar y vender con acciones Tesla. O sea, tenían valor por sí mismo. En un momento en que Tesla tenía problemas, Tesla ha estado vendiendo durante años coches perdiendo no sé si $1,000 por unidad. ¿De acuerdo? Eso es una barbaridad, pero ¿por qué la gente tenía valorado a Tesla? No por SpaceX, no por los coches Tesla, no, porque se suponía que Elon Musk era la cabeza visible de la nueva economía del coche eléctrico y de la tecnología, el no sé qué, no sé cuántos. O sea, la gente apostaba a que Tesla en algún momento lo iba a petar, pero de verdad, que Elon Musk iba a conseguir inundar el mercado del automóvil con coches Tesla. En aquel momento yo escuchaba programas de economía y decían, es que Tesla pierde un montón de dinero al año. O sea, hay una burbuja de Tesla, y Tesla en estos momentos igual lo puede haber conseguido, haber llegado a unos niveles de producción suficientemente buenos como para equilibrar las cosas y obtener beneficios. No sé ahora mismo, a día de hoy, cómo está, pero hubo un momento en que todo el mundo era consciente de que Tesla en el fondo era una burbuja. Y se quería creer en Tesla, y Tesla, por decirlo de una forma, Tesla se ha financiado por ser Tesla. Ha llegado a ese punto de decir, pues bueno, te puedo pagar en acciones Tesla, que es una cosa, como creo yo, bastante excepcional. O sea, es el mercado económico de las acciones, de los bonos, de los productos y tal, funciona mucho por intereses. Te interesa creer que no va a petar, que es así como crecen las burbujas.
Pues muy interesante, Albert, tío. Está guay, he estado escuchando con atención porque verdaderamente necesito muchísima formación en esto. Pero bueno, si me puedo formar, no sé, escuchándote a ti en vez de ir a un curso de Josep Afran, pues muchísimo mejor.
A ver, un día te coges a Manuel Callejo, que te lo explica bien. Manuel Callejo sabe un huevo de esto. Parece mentira.
Ostras, no contaba yo con eso.
Sí, un día hablamos de la película La Gran Apuesta, que es una película sobre la crisis económica, los que apostaron por la caída del mercado inmobiliario, y es, hay muchos productos y subproductos y operaciones que se realizan, y Manuel Callejo las dominaba todas y me hizo un gran favor. Manuel Callejo sabe un montón de esto.
Fíjate que es una película que yo me vi y me quedé como estaba. O sea, entendía lo que estaba pasando, pero no comprendía los entresijos lo más mínimo, claro. Complicadísimo. Bueno, no sé si darle la palabra a Joe Spinell o si se ha caído ya.
Vale, no, no, estoy aquí.
Empiezo yo con mi parte.
Como queráis.
Como quieras, problema, tú, compañero. Pero no quisiera yo quitarle el turno a una persona que lo está petando muy fuerte ahora en Twitch, como eres tú.
Ay, sí, lo estoy petando mucho. Ya estoy haciendo a Marta Pandora, sí.
Bájame tabaco.
¿Te han llamado ya para los combates de boxeo?
No, va, que va, que va.
Está loquísima la gente,
Jagger,
con
¿no? Mr. Jagger, sí.
Hostia, el combate de boxeo dio un millón, creo que un millón y medio de audiencia el día de la final de la UEFA con el Villarreal, con tanda de penaltis, 22 penaltis tiraron, y dio más audiencia que el fútbol. O sea, hay para hacérselo mirar, tío.
Siempre, es flipante que Ibai comente una movida y que ya tenga más audiencia que todo lo demás.
Bueno, a mí la idea de que le hagan daño a alguien... Alguien evasor de impuestos, a mí pues me llama la atención, yo ahí estaba, a pesar de que no sabía quién era nadie. Y tampoco soy un gran aficionado al boxeo, pero oye, hay que ver estas cosas.
Bueno, que lo está petando en Twitch es Kiko Rivera, ojo ahí, ¿eh? Ha montado un programa de charlas rollo Bertín Osborne y no le va mal, ¿eh?
Ojo. Un territorio completamente inexplorado para mí, Twitch, ¿eh? O sea, no, no sé exactamente quién lo está petando. Oye, pues, más, pero bueno.
Tony, tú le ponías la caña, ¿eh?
Sí, estoy, mira, honestamente.
Ahí te recojo el guante.
Estoy muy, muy perezoso con el tema internet últimamente. Pero bueno, ¿le doy caña yo entonces, Joe?
Yo creo que sí, ¿eh?
Vale.
Algo podrías hacer. Yo ahí lo dejo. Tú que eres guapo y apuesto y buena fisonomía.
Todas esas afirmaciones son falsas, o como diría Luke Skywalker, es increíble, todo lo que has dicho está mal.
Bueno. Si no te ves jugando, siempre te puedes grabar en un jacuzzi.
Sí, como Jesús Gil.
O en un jacuzzi jugando, eso todavía no lo ha hecho nadie.
Bueno, no todo, o sea, en el arte, no todo es lo que no ha hecho nadie todavía, porque hay mucha gente, ¿sabes?, que innova y, spoiler, sale mal. Bueno, chavales, pues nada. Voy a coger yo el turno de palabra, ¿sí? Entonces, y os voy a contar una historia tragicómica, diría yo, ¿no? Es una dramedia, porque empieza con los jajas, pero ya veréis. Bueno, yo empiezo bajo el nombre de El arte de vender mierda, ¿no? Esta es una historia real, que esto empezó como una broma por parte de dos personas. Tenemos por un lado a Fernando Cervera y por otro lado a Mariano Collantes, que en 2008 crean una web, crean una página. Y en la página, pues, nos ofrecen una nueva terapia que es capaz de curar alternativas. Y sí, habéis adivinado bien, es una terapia alternativa, correcto. Aquí somos madre muy mía, fans de esas movidas. Así que nada, os cuento el método, ¿vale? El método de esta terapia no es otro que utilizar imanes mezclados con caca, con mierda, con heces. Feco magnetoterapia. El nombre ya es maravilloso. Uno de los principios, a ver si os suena. Tenemos el principio de que cuanta menos caca, más poderoso sería el medicamento. ¿Oigo homeopatía por ahí? Pues sí. Uf, se parece un poco.
O sea, el principio activo de la mierda magnetizada.
Sí, correcto, correcto. Aunque, bueno, supongo que a Fernando y a Mariano el nombre de fecomagnetoterapia les pareció que tenía más punch, ¿no?
Bueno, a Magneto de Mutante de X-Men, eso...
Pues sería un rollo guay.
Ese pan de cada día, sí.
Ya, bueno, pero bueno. Magneto yo lo he visto levantar una ciudad, ¿no? Y torsionar rascacielos, pero nunca dijo, voy a coger una fosa séptica a ver qué se me ocurre, ¿eh?
Sí. Pero bueno, ya sabéis que el rollito este de imanes está como bastante extendido, ¿no? En el mundillo así de las terapias magufas y todo esto.
Sí,
así que
les pareció como un win-win. 80...
Y en los 80 y de los 90 y de principios de los 2000. Sí. O sea, las pulseras magnéticas las jarras de agua magnetizada, que es muy divertido, porque hubo un señor científico que dijo, el agua magnetizada puede estar magnetizada, vamos a ver, podría estar magnetizada dentro de la jarra. Cuando sale, se desmagnetiza, cuando te la bebes ya no está magnetizada. Y le faltó de decir gilipollas.
Pero... al menos para luchar contra el magnetismo tenemos a la diputada esta de Vox de Madrid luchando contra las vacunas porque hace que te puedas pegar cucharas en el brazo.
No sé si sí, y cosas, sí, acero inox, que es meritorio pegarse acero inox, y cosas de aluminio que también es meritorio,
Víctor,
pegarse cosas
de aluminio. Tú como hombre que ha sido sujeto de pruebas de vacunas, ¿lo has probado?
Hombre, pues dado que el último, o sea, dado que me la pusieron en septiembre, bueno, no se me ocurrió entonces. ¿Lo dices ahora mismo?
Sí.
No, no se me pega. ¿Por la calle vas arrastrando un autobús?
Pero esta movida la decía el personaje este, Mirones, ¿no? El del aullido, también. No, no sé si me equivoco, el que...
Sí, sí.
El magnetismo de las vacunas y todo el rollo.
Sí, sí. No, Mirones, el biólogo este, el del aullido. Sí, señor Mirones, dos cosas. Primero, ¿es usted cabezón aunque lleve sombrero de Indiana Jones? Segundo, aunque se recorte la barba, usted como yo somos gordos, gordos. Tercero, señor Mirones, por el amor de Dios, cuando lo intruyen, porque va camino de que lo intruyen como poco, no me llore, que el señor Mirones tiene tweets diciendo el término negacionista es un racismo contra nosotros.
¡Buah, racismo!
Sí, 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 dices como si te llaman machista o te llaman nazi, no sé qué, no sé cuánto, eso es un término de racismo contra nosotros, señor Mirones, es usted un negacionista, lo sepa.
Joder,
de mi parte.
Que está detrás de biólogos por la verdad, ¿no? O sea, ya la transmutación de médicos por la verdad, que de
bueno,
verdad.
Transmutación
en fin.
O marca registrada, porque médicos por la verdad es marca registrada de uso comercial, por lo que tengo entendido. Algo he leído al respecto, o sea, todo lo que ponga por la verdad y todos estos colectivos, sí. Mirad si están registrados o no están registrados. O sea, son una marca.
Sí, sí, todos los que usen también el término libertad y todo el rollo, cuidado, ¿vale? Cuidado, es como aquel que te dice, yo no soy racista, pero, y lo que suele venir después, ¿no? Suele ser una perla, pues, ojo, cuidado con esta peña.
A mí me fascina lo que haya racismo contra los antivacunas. Contra
sí, es racismo de magufos, supongo. O
sea, después del racismo contra los youtubers, llega, que hizo popular ese intelectual que es Iker Jiménez, llega
racismo
esto.
Racismo contra los youtubers. Pero detrás de eso estaba detrás de la llegada de los youtubers, que vaya equipo de youtubers, se ha quedado con lo mejor de cada casa aquí el Jiménez.
Sí, sí, fue un debate maravilloso en el que todos opinan lo mismo, me encanta.
Hombre, yo... Roma Gallardo hablando de los Sims hace 2 días, creo que era espectacular. Pero, sí.
Perdón, ¿de los qué?
De los Sims.
Ah, vale.
De lo que has entendido.
O sea, pues no, te había entendido los Sims, pero vamos, el videojuego, ¿sabes?
No, sí, de los Sims, que su experiencia jugando a los Sims.
Ah, joder, pues cierto. Pues fíjate que yo creía que estaba refiriéndose a Sim, pero con la P en medio. No sé si. Básicamente, en inglés es como si fuera Pagafantas.
Ah, vale.
Como menos. Bueno, que traje a Roma Gallardo a Cuarto Milenio para que hablara de los videojuegos y el peligro social que tenía y le puso de ejemplo su experiencia jugando en los Sims. Ya está.
Hostia, tío, pero a estas alturas seguimos con esas movidas de buah, el peligro social de los videojuegos, que es como la gente que juega a rol y después matan peña. Es como, tío, estamos en 2021, en fin. Bueno, voy a seguir con el tema este de vender mierda porque es interesante. Os preguntaréis en qué formato, ¿no?, se ofrecían estos productos. Tenían de todo. Tenían comprimidos, tenían jarabes, tenían pomadas, tenían incluso inhaladores de mierda, ¿no?, que tú lo pulverizabas por el aire y después respirabas ahí.
¡Jesucristo!
Sí, sí, sí. Bueno, todo muy loco. Es más, en la página había como pistas para que fuese sencillo saber que esto era una broma. Os voy a poner algún ejemplo a ver cómo os quedáis. Vamos a empezar por los creadores, los gurús, los prestigiosos médicos que habían inventado esta terapia, que se llamaban Leslie Lore y Hugh Nielsen. Igual os suena porque lo que hicieron fue combinar los nombres Leslie Nielsen y Hugh Lore, sí, que es el que hace The House, y Leslie Nielsen el otro, el de Aterriza como puedas y todas estas movidas. Bueno, todo así, con fotos falsas, fotos... por ejemplo, ponían una foto de un ambientador que ponía ambientador de lavanda o de pino, pero debajo ponía que eran pulverizadores con caca para sanar enfermedades, por ejemplo, respiratorias, y tú inhalabas, ¿no?, estas heces pulverizadas. Pues Pues nada, ahí estaban las pistas. Mira, otra falacia súper guay, que a mí me encantó, es que estábamos hablando aquí de la tecnología más avanzada, pero que también era un rollo milenario, ¿vale? Cuidado, porque claro, porque todos sabemos que para los así esotéricos, lo milenario es bueno, es bien, es la leche.
Sí.
Entonces, por poco creíble, ¿no? Que fuese todo el rollo este, pues los tíos, joder, al poco tiempo hubo plataformas online que los contactaron para ofrecerse a vender sus productos. Y el paso siguiente, ¿cuál fue? Claro, los productos no los tenían, eso está claro, son productos inventados, obviamente, no van a estar ahí vendiendo mierda de verdad. Entonces, los tíos lo que hicieron fue empezar a entrevistarse con otros terapeutas, que claro, aquí viene la movida guapa, que es que no solo no se daban cuenta de que esto era un invento, sino que además estos otros terapeutas alternativos les ofrecían colaboraciones y les ofrecían dar cursos con ellos. Y claro, a partir de aquí se fueron haciendo cada vez más conocidos, fueron como la comunidad así magufilla fue difundiendo cada vez más el rollo y pasaron cosas loquísimas. Por ejemplo, un ex asesor de un presidente de México les pidió que el doctor Hugh Lowry escribiese el prólogo para su libro, ¿no? O sea, ¿cómo le pides que un tío que no existe, que no sabes ni quién es, que escriba el prólogo para tu puto libro, tío? Después,
hubo una portavoz. ¿Es el actor de House?
Sí, sí, claro, sí, correcto. Sí, sí. Correcto, pues le pedían que el pavo ese, o sea, que era uno de los gurús, ¿no? Pero bueno, con el apellido así un poco camuflado, es que es el rollo. Pero otra movida fascinante es que una portavoz de sanidad dijo que este tipo de terapias deberían de promocionarse y estar cubiertas por la seguridad social. Claro, ya se quedará más en plan, ¿cómo?
¿Cómo? Que seguridad social
que no existe, que nos acabamos de inventar, debería estar promocionada y en la seguridad social. Va, pues, ok, gracias, gracias. La siguiente fase era dar la cara. Vale, a partir de aquí, bueno, pues todo era como una promesa, era ir estableciendo contactos y tal, era, bueno, pues fomentar la web, pero aquí dieron un paso más allá y participaron, invitados por supuesto por otros terapeutas, en la Feria Esotérica y de Terapias Alternativas de Atocha, en Madrid. Claro, ¿qué pasó aquí? Ellos no podían montar un stand para vender sus productos porque es que no existían. Pero claro, pero dijeron, pero lo que podemos hacer es otro tipo de colaboración, otro tipo de participación, que sería dar una conferencia, ¿no? Y ahí contaron su movida. La pregunta es, una feria abierta, ¿no? ¿Creéis que alguien se daría cuenta de toda esta invención? Pues los pavos estuvieron inventando datos, pues como los que os decía antes, ¿no? De que es un rollo, que es la última tecnología, pero es milenario porque los aborígenes argentinos ya en el pasado se frotaban caca y se curaban de enfermedades con eso. Bueno, pues contando movidas así, no solo nadie se dio cuenta, sino que los invitaron a volver al año siguiente. Nadie les preguntó de dónde sacaban la información, cómo habían aprendido a diagnosticar y a curar enfermedades. A nadie le parecía raro, ¿no? Que dos chavales, que eran unos veinteañeros, además, que fueran la máxima autoridad en España, pues en esta terapia revolucionaria. Y nadie más detrás, solo estos dos chavalitos.
Claro.
Entonces, bueno, ahí estaban infiltrados en esta feria esotérica y ahí sí que el tío, yo lo escuché en una entrevista, el tío cuenta que hubo un momento que estuvo a punto de vomitar porque, claro, realmente se vio como que gente muy necesitada buscaba solución, claro, a unos problemas de salud muy gordos y, ostras, es que se daba cuenta de que estas personas depositan tu fe en ti y tú no los puedes curar. Y en otros terapeutas y tampoco. No es el lugar. Entonces, claro, ojo al peligro, porque da igual si el terapeuta, digo yo, ¿no? Da igual si el terapeuta se ha flipado y se cree que tiene superpoderes o es un genio del mal. Da igual, porque le estás diciendo a esa persona que lo puedes curar y es mentira, tío. Es que no puedes. No puedes. Entonces, claro, aquí ya me pongo un poquito más serio porque, joder, se meten en la feria los chavales, nadie les para el carro, sino que les dan alas y los animan a que vuelvan y les prestan espacios para que vendan sus mierdas, nunca mejor dicho. Entonces, claro, ¿cómo no nos vamos a cuestionar a otras terapias alternativas y otros terapeutas viendo lo fácil que es, ¿no? Es que no, parece que no hay ningún filtro, que aquí, joder, aquí vale todo, nadie los cuestiona y claro, fuera de estos ámbitos tan especializados, que sí que vale que se pueden retroalimentar entre sí, si fuera hay alguna voz discordante que los cuestione o que pregunte si esto funciona o lo que sea, claro. Uno de los argumentos que usan los terapeutas y que yo creo que lo hemos escuchado mil veces en cuanto a la homeopatía es que esto no hace daño a nadie. Yo siempre digo que sí, que puede hacer daño de forma directa ya al bolsillo, eso para empezar, y de forma indirecta pues de muchas formas, a través del efecto nocebo, ¿no? Cuando crees que los medicamentos de verdad te pueden hacer daño, o incluso, ¿no? El propio nombre de terapia alternativa es que tú dejes la medicina oficial, que es la que demuestra que funciona, por la alternativa. Aunque ahora, bueno, un poco modifican el discurso y dicen que es complementaria. A lo que yo me pregunto, ¿complemento de qué? ¿Qué complementa exactamente a la medicina que sí que está demostrado que funciona? Pero bueno.
La medicina te cura y la homeopatía les da dinero a los que han hecho la homeopatía. Y si si no cura es por culpa de la medicina oficial, y si cura fue gracias a la homeopatía, ¿sabes? O
sea, sí. No... Y a veces incluso, ¿no? Por parte de estos terapeutas alternativos, es como que si no te curas porque no lo estás haciendo bien, ¿vale? Porque todavía no estás deconstruyendo tus emociones negativas y siempre con movidas que, claro, que no se pueden demostrar y de las que no hay evidencia ninguna, que es un poco también el discurso de estas sectas comerciales, ¿no? De que si eres pobre es porque quieres, tío, porque no me haces caso a mí y no vienes a mis cursos y haces lo que yo te digo. Entonces, claro, esto... como no podría ser de otra forma, acaba mal, claro, porque aquí uno de estos dos veinteañeros, ¿no?, que empezaron con la broma, pues viene de una historia que a mí me dejó un poco tocado. Es que resulta que un compañero de universidad de Mario Collantes, ¿no?, el que, bueno, luego os cuento lo que hizo el otro, Fernando Cervera, pero Mario Collantes estaba en la universidad y tenía un compañero, Mario, que fue diagnosticado de cáncer. Bueno, por desgracia, pues bueno, tuvo ese problema y, claro, un terapeuta alternativo le ofreció un tratamiento que evitaba los efectos secundarios de la quimioterapia. ¿Qué hizo Mario? Pues Mario le hizo caso, confió en él y abandonó el tratamiento convencional porque no quería efectos secundarios. Y al poco tiempo murió. Entonces, claro, aquí está el problema. ¿No hace daño a nadie? Pues depende. Si eres millonario, igual no te hace mucho daño al bolsillo. Pero si tienes un problema de verdad, no que no puedas dormir algunas noches, no, un problema gordo, pues hay gente que puede creer a algún terapeuta de estos y pasa lo que pasa. Entonces aquí yo tengo mis más y mis menos con la permisividad que tenemos aquí en España, con ciertas leyes, que oye, que a estas terapias alternativas pues les dan cierta manga ancha y eso trágicamente cuesta vidas en ocasiones. Así que nada, hasta aquí mi historia. Yo creo que queda bastante claro, ¿no?, la facilidad de crear una pseudociencia. Es interesante ver entrevistas de esos chavales. Hay una charla TED interesante. Tamayo hace poquito los entrevistó en su canal. Yo llegué a ellos, de hecho, a través del canal de este youtuber, que me encanta el trabajo que hace este chavalito. Y se pone sobre la mesa pues un montón de cosas, ¿no? Como las pseudociencias pues un poco campan a sus anchas. Hay cierta deformación profesional de gente pues que ha estudiado en universidad, ¿no? Como por ejemplo el caso de algunos fisioterapeutas que tienen su formación, pero después hacen un curso de no sé qué y a lo mejor te ofrecen un rollo que ellos creen que funciona, como la bioneuroemoción, y no, tío, no eres psicólogo y aparte no hay ninguna evidencia de que eso vaya pues a solucionar problemas físicos, que es a lo que tú te tienes que dedicar, que eres fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Digo, esto así como un ejemplo que se me ocurre.
Tiene un nombre molón.
Sí.
Neurobioemoción. A mí ya me han comprado.
Todos estos nombres son así, o sea, lo de...
La acción cuántica, sí.
Claro, sí, el rollo cuántico, yo siempre digo una cosa, o sea, cualquiera que no sea un crack y un tío con estudios, un doctor en física, que os hable de la cuántica o de la energía como no me acuerdo cuál era la definición de energía, como el trabajo, ¿no?, que desarrolla un proceso, pues no le hagáis caso, es una red flag, es una bandera roja. El que diga que tu energía vibra conmigo y sintonizamos, cuidado. Cuidado con esta gente.
¿Sabes con los que tengan por nombre
rimbombantes también, como fecomagnetismo, bioneuroemoción y otras movidas? Bueno, y que ninguno estamos a salvo también, porque aquí, claro, contaban los chavales que en su experiencia, porque esto fue una broma que duró tiempo, que ellos se quedaban flipados con el abanico de creyentes, ¿no?, en estas pseudociencias, que teníamos perfiles de gente rica, pobre, como os decía, con formación, sin estudios, siempre y cuando, claro, tú utilices esta fórmula que yo creo que es común, ¿no?, a la mayoría de estas pseudociencias, que es que te venden el miedo y luego te venden la solución más como un halo de libertad para elegir. Además te tratamos guays, no como ese médico capullo que está muy ocupado y te dedica solo 5 minutos, sino que para nosotros no sois números, sois personas, tío, y vamos a hablar con vosotros, os vamos a escuchar, vamos a tener un conocimiento holístico y bla, bla, bla. Cuidado.
Entonces, sí, sí. Mira, hace un par de semanas hubo la Jornada Mundial por la Salud y Libertad y Verdad en Vitoria.
Claro, o sea, ya red flags por todos lados. O sea,
banderas rojas por todas partes. Entonces, estaba leyendo un poco el asunto. Bueno, y el colectivo que lo
convocaba... Banderas rojas seguro que no.
Sí, ya. El colectivo que lo convocaba decía, la salud y los derechos... o sea, no puede haber salud sin derechos. Entonces, es el grupo de gente esta... Ahora ya hemos pasado lo peor. Sigue la cosa en marcha. El COVID no se ha ido, pero estamos vacunando y estamos intentando volver paulatinamente a una cierta libertad de movimientos, ¿vale? Entonces, toda esta gente que apareció durante el gran confinamiento hablando de libertades cuando lo que tenías era una puñetera masacre cada día, pues no sé, no va a dar su brazo a torcer, y son ahora mismo son los negacionistas y son los antivacunas, que van a llegar al último término, que es que ahora mismo en la campaña de vacunación la gente se está vacunando y yo estoy esperando. Yo ahora soy grupo de riesgo, como ya los mayorcitos ya han caído todos, me toca a mí, soy grupo de riesgo, pues no van a dar su brazo a torcer. O sea, vamos a tener a gente con el 99,9% de la gente vacunada ya en el mundo, que va a decir, no me pongo la vacuna ya por mis derechos y mi libertad. Anda, vete a la mierda. O sea, estos van a caer los últimos, pero probablemente caigan. Y es muy lamentable. Es muy lamentable que utilicen términos como libertad aplicado a esto.
Sí, sí, que a mí personalmente me indigna, además, porque cuando hablamos de libertad, hablamos de la libre elección, y tú no puedes hablar de libertad si estás ofreciendo información sesgada, porque la otra persona tiene que decidir. ¿Cómo va a decidir libremente si tú le estás dando una versión súper sesgada o incluso le estás contando pues cosas que no tienen ningún tipo de evidencia ni respaldo? Le estás contando un relato y se lo creen, y en base a tu relato deciden. Y a mí eso me parece gravísimo. O sea, me parece uno de los peores atentados contra la libertad, por supuesto, y también contra la salud, ¿no? Por desgracia, si ya nos ceñimos al nicho de las pseudoterapias, que aunque digan que no hacen ningún daño, yo considero y ya he argumentado que sin duda lo hacen.
Ya, pero el concepto de libertad es que todo el discurso es muy bonito, pero no utiliza nunca una puñetera palabra que es responsabilidad hacia ti mismo, hacia tu entorno cercano y hacia el resto de la gente. Porque eso no mola. No mola decirle a la gente, es responsable. Mola decirle a la gente, tú eres libre
de hacer lo que te cuenta
de los cojones. Y dices, vale, pero también es, coño, que vamos a ver si nos entendemos, que no han inventado la pandemia el año pasado, que han habido varias, que las conocemos, son históricas, ¿no? Pongamos la peste negra, pongamos, yo qué sé, lo que se llamó la gripe española, en fin, todas estas cosas de la vida. Y todas las enfermedades erradicadas por vacunas. O sea, yo tengo un conocido que cuando le dije, hay enfermedades erradicadas por las vacunas, me dijo, ¿cuántas? Y dijo, pues un montón, hija mía. Se muere la gente de escarlatona, de escarlatina, de rubeola, de sarampión, la poliomielitis y todas estas cosas. ¿A qué no? Porque hay vacunas, querida, tremendas gilipollas, querida, pero es que esto es así. Pues bueno, pues así estamos en 2020.
Pues sí. Es tremendo. Y nada, yo simplemente, ya para dejar de daros la chapa y para concluir, os comenté antes que, bueno, estaba contando la anécdota de Mariano Collantes, pero que iba a hablar después de Fernando Cervera, ¿no? Que además, bueno, pues tiene una página en la que te desarrolla algunas de estas ideas, fernandocervera.es, y resulta que Fernando Cervera pues cuenta esta experiencia en un libro que se llama así, El arte de vender mierda, por eso empezado con este título, que fue presentado en Naucas. Yo siempre digo, o sea, si queréis divulgación, de verdad tenéis tres medios buenísimos, ¿vale? De habla hispana. Está Naucas, que está formado por mogollón de divulgadores brutales, pues con unos estudios certificados, y de esa gente sí que te puedes fiar, que además es gente que son divulgadores, que no tienen conflicto de intereses porque de momento no están pillados por ningún contrato, ¿vale? No te van a vender ningún producto concreto de ninguna compañía. Entonces tenemos Naukas, tenemos Neutral y, por supuesto, mi favorito, tenemos Maldita.es, Maldito Bulo, el principal portal que se dedica precisamente a eso, a desmontar bulos, por supuesto,
pero,
desde
¿Pero tú sabes
desde la
cómo, cómo llaman a los fact-checkers esta gente?
¿Cómo, cómo?
¿Cómo llaman a los fact-checkers los verificadores?
¿Sí?
Todo este tipo de páginas. Los llaman el Ministerio de la Verdad y se quedan igual de anchos, ¿no? Ya, o sea, es una cosa orwelliana.
Me parece súper orwelliano.
O sea,
tú estás
diciendo la mayor puta mierda de la historia, alguien te lo rebate. Joder. Y es el Ministerio de la Verdad. Tócame los huevos. Bueno. Joder.
La batalla, perdón, la batalla está perdida.
No, no sé, ya, Tony, me parece de verdad, es que José, ¿no? No, que utilicen el 1984 de George Orwell para decir esa santa mierda. Bueno, pues nada, eso, que yo todavía no me he leído el libro, me da muchas ganas, pero bueno, que aquí os dejo la referencia y hasta aquí mi historia, que espero que os haya gustado.
Muy bien.
¿Y qué darías tú, compañero Joe Exotic? Venga.
Bueno, que añadir, porque ¿sabéis quién se ha vuelto una magufa también?
A ver,
Meghan Markle, la señora del príncipe,
sí,
Harry.
Ahora no,
está metida en dos terapias. Una se llama la curación ancestral, que es que el sufrimiento se transmite a nivel genético.
Joe, perdona.
Sí.
¿Quién has comentado? Que es que yo no me di cuenta de quién
Meghan
es.
Meghan Markle, la no señora del príncipe Harry.
Vale.
Pues está metida en una terapia que se llama curación ancestral, que dice que ha enganchado al príncipe Harry también, porque ambos también arrastran a nivel genético dolencias de antepasados. Esto es las constelaciones familiares, esta también es pseudoterapia, sí, de mierda, de que si tu tatarabuelo tuvo un trauma, tú lo estás acarreando, ¿no? Es como el karma, pero en versión New Age. O sea, es una cosa más...
¡Ay, Dios!
Esto me parece de la realeza y de la peña que tiene mucha pasta y mucho tiempo libre y cero problemas reales, ya el no saber qué hacer,
bueno,
con tu tiempo y buscar problemas donde no los hay, colega, porque joder.
Y luego tiene otra técnica que se llama el tapping, no lo de la guitarra, no, es una técnica que se llama técnica de liberación emocional, que consiste en golpear ligera y repetidamente puntos de presión del cuerpo para aliviarte ansiedades y dolor emocional. Es decir, una buena hostia.
No, aquello de pasarte los deditos por la chepa.
Tic, tic, ay, tic, 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 tic. Pero,
pero qué gilipollas es esa, tío.
También una cosa te digo, Joe. A mí, si me ofrecen ese trabajo, yo me paso el código deontológico por el forro, tío. Es que me da igual con esta gente. Sé que no les voy a hacer daño, pero si no hace daño a esta gente.
Claro, claro. Bueno, pues nada, que hace ese añadido que me hacía mucha gracia, vale, el tapping y lo de la sanación cuántica está.
Una cosa, sí. Antes de que entres, a mí es que quiero insistir con eso, en lo que la pelea está perdida.
No,
es que esta persona, la Meghan esta, supongo que no haya salido de un tráiler de caravanas, ¿no? Sino que sea probablemente de familia medianamente adinerada o...
Sí,
o algo,
sí,
por el estilo, ¿verdad?
Y esa actriz,
que ha tenido medios.
Estaba en la serie Sui.
Sí, los abogados. Sí.
O sea, tienes, sí, a gente con unos posibles, creyendo unas gilipolleces New Age estas de vamos a curar el cáncer con batucadas, por un lado. Luego tenemos a gente que está defendiendo pseudoterapias estas con una puta pésima ortografía, de verdad, que es lo que más me ofende de todo ello. La de, diciendo unas gilipolleces como un piano. Y claro, ya se te lo tienes que llegar a plantear algo. Y si el imbécil soy yo, porque es que a mí cada vez un porcentaje más importante me parece que son imbéciles. Así que me lo tengo que empezar a plantear si soy yo simplemente por no creer en cosas mágicas.
Y más en el caso de Harry, que su trauma real es que su abuelo hizo una operación negra para cagarse a su madre y no lo acaba de digerir. Pues coño, bueno, la cosa va por ahí.
Supuestamente,
claro, que paz descanse de
cualquier jubia te puede decir que el problema de la familia real británica es el licantropismo.
También. Y meter a nazis en la rama familiar.
Bueno, eso seguramente muchos no lo vean como un problema.
Claro. Bueno,
sí, sí. Pues nada. ¿Cómo se llamaba el marido de la reina? ¿El duque de Edimburgo? ¿Cómo se llamaba?
Felipe von Patten, ¿no?
Sí, Mountbatten. Que no era Mountbatten, su otro apellido es a Felipe de Edimburgo en la Segunda Guerra Mundial lo pusieron al mando de un destructor a ver si había suerte y lo hundía un submarino alemán a quitárselo de encima.
Familiar de la Reina Sofía también, creo que son primos.
Sí, algo así, son todos son primos hermanos que se han casado entre ellos mucho, se les va notando.
A mí lo gracioso de esto fue cuando, porque has hablado del, o sea, estabas diciendo el marido de esta de Isabel, ¿no? El que murió hace poco.
Sí.
Que es que me hizo mucha gracia porque los canales magufos estaban poniendo la noticia de se muere una semana después de que le hayan vacunado, que en realidad le habían vacunado como bastantes meses antes. Y luego, es con que fuera. Dice, si tú ves la foto del hombre este, dice que, sí, es que vamos, murió en la flor de la vida. Pero sí, o sea, hace un año ya no es que estuviera mal, es que era premuerto, ¿sabes? O sea, no... O sea, esta persona ya no era anciana, era... Estaba en tiempo de descuento ya desde hacía décadas.
Se murió con 90 y muchísimos. Con 90 y sí. Todos, coño, ¿qué queréis? Si la familia real...
Unas ojeras de mierda que tenía, tío.
La familia real británica tiene un aguante descomunal, tiene una longitud de vida descomunal, teniendo en cuenta los hábitos que se les conocen a todos. O sea, son de piedra.
Son reptilianos, coño. Ya.
Sí.
Bueno, pues si queréis, comienzo con lo mío.
A ver, yo tengo mucha curiosidad, sí. Porque soy gran fan de las Flos Mariae, a ver con qué nos vas a sorprender. Espero que estén a la altura.
Bueno, yo creo que serían las parejas perfectas para las Flos Mariae. Hablamos de los hermanos Vivancos, que conocemos 7, que son unos nombres muy particulares, que son Judá, Elías, Josué, Cristo, Israel, Aarón y Josué. Todos nacidos en...
Josué y Josué, qué confuso, tío.
A ver, sí, Josué y Josué, sí.
Joder, qué mala leche.
Cosas de señor Vivanco senior. Estos dos son nacidos en Barcelona en la época de los 70, finales 80, hijos del señor Pedro Vivancos, también nacido, también llamado, si no me equivoco, a ver, estaba buscando por aquí, Rashimura.
Pero no puede ser, tío.
Ese se pegaba con Godzilla en una de las películas.
O Gamera, ¿no? También Gamera contra Rashimura. Pues todos criados en la Quanticoke Independent School de Vancouver, que su maestro era su papá. O sea, todos educados en disciplinas de baile, orquesta, violonchelo. Todos con súper talento y perseguidos por compañías de arte americanas, el Círculo del Sol. Son como una especie de superhombres, portentos, físicos espectaculares. Buscad fotos por ahí. Todos tienen su tableta de chocolate, morenos, guapísimos. Y son 7 de los 32 hijos que tuvo Rashimura de jovencito. O sea,
¡qué bonito!
Pero, o sea, esto pero es una... ¿32 has dicho? O sea,
exactamente,
esto es
32, acabarse, sí.
El nomenclátor de la Biblia entero, o sea, ya tienes que ponerle a uno Judas Iscariote, como poco.
Claro, uno entienda lo de Josué y Josué, claro, es que claro, llega claro. Un punto en que te quedas claro, sin venga. Recursos.
Moisés, no, Moisés, no, ya está ocupado. Bueno, pues volvamos al principio, corría los años 70 y en la época así un poco de hipismo, España ya despertaba, el tardofranquismo, y había un señor llamado Pedro Vivancos. Que se ha quedado soltero, se ha quedado separado, había roto con su pareja, su matrimonio, y le dio por empezar a muscularse, a ponerse fuerte con el deporte, a practicar artes marciales, meditación, música. Dice que se fue a Japón. Esto no sé, yo no me lo creo mucho, como Steven Seagal, tengo que fue a Japón también a aprender Aikido. No lo sé. Él dice que vive en Japón, hecho un sabio en técnicas de karate y de concentración. ¿Qué hizo este señor? Montó un gimnasio, pero al estilo monacal, o sea, controlaba a los alumnos, comían arroz, comían naranjas enteras. O sea, es una fijación que tiene este hombre con que sus alumnos y sus hijos comían naranjas con la piel. O sea, como hay que superarlo todo.
Entonces, ¡ay, Dios!
O sea, ya se vuelve más rígido, siempre decía que las peleas siempre tenían que ser a muerte, le rompía los dientes a los alumnos en el gimnasio. Y llegó un momento que ya pasó de ser Vivancos a convertirse en Rashimura, el gran maestro. Hablamos de ya finales de los 70.
Hostia, qué contento poco comercial, sí. ¿No? Del gimnasio, tío. Matas a tus alumnos en combates a muerte y el que sobrevive vuelve a casa con los dientes en los bolsillos.
Pero
no solo eso.
Lo que está describiendo es... o sea, está por encima del entrenamiento de Saitama. O sea, hasta Saitama el plátano lo pela.
One punch man, sí.
Joder, yo que me gustaba el Cobra Kai y el gimnasio, ¿sabes? El concepto en sí, pero hasta yo tengo mis límites, sí. Tío.
Pues en esta época también conoce a una de la familia Franco, a Pilar Franco. Esta señora ya es muy mayor y tiene una nieta que se llama Paloma Lago, no confundir con la modelo, es otra Paloma Lago, que es nieta de Nicolás Franco, el papá de Francisco Franco, que también tuvo otras relaciones fuera del matrimonio con su señora. O sea, es un meollo entre los Franco. Esta mujer, Paloma Lago, junto con su madre y con la abuela, va a hacer un poco de apoyo a Rashimura en sus proyectos. Primer proyecto que hace en el 75 es montar un parvulario para niños. O sea, con los antecedentes que tenía Rashimura en el gimnasio, monta un...
Claro. Me parecía una fantástica idea. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal?
Niños, venid a mí.
La idea de hacer un club de la lucha
para niños,
niños de parvulario.
Sí, adaptado, claro. ¿Por qué
está
no?
Desaprovechado.
Vieron que los niños ahí no reciben ningún tipo de cuidado, se comían sus propias mierdas, literalmente. O sea, una especie de escuela Montessori, pero a lo loco, ¿no? Ya, over the top. O sea, ya aquello era... ¡Uah! Venga, libertad total para el niño. Sobrevive, ¿no?
Pero los padres se quejaron. ¿Con magnetoterapia era algo ancestral? ¿Que no es algo muy nuevo?
Pues mira.
Niños comiendo heces ahí los, y bien sanos que han crecido.
Los niños diciendo, llevadme a una guerra centroafricana para cambiar de vida mejor, ¿no?
Sendero Luminoso Experience, ¿no? No sé. Bueno, pues entonces los niños ya volvían de la guardería con la cabeza rapada, con bofetones, moratones, y le convocan los padres a una reunión a Rashimura y dice, oye, ¿qué estás haciendo con nuestros hijos, hijo de la gran puta? Y Rashimura se presenta con una espada samurái, una katana, si había algún problema. Total, le decía que nadie en la reunión le dijo nada, no se atrevió a decir nada, está loco este tío. Los padres se llevaron a sus hijos, huyeron de ahí y el parvulario cerró, lógicamente. O sea, que yo no... Pero bueno, Rashimura no se queda ahí. Monta una especie de centro curanderista, de acupuntura, yoga y artes marciales, todo junto.
Todo junto.
A la que llamará Imayam. O sea, te reventamos y luego te curamos, ¿no? O sea, por lo visto, murieron varios pacientes de este centro médico y la cosa se quedó un poco tapadillo. Se quedó tapadillo. O sea, digamos que la influencia de la familia Franco supongo que aún seguiría haciendo un poco de efecto, porque si no, este tío estaría en la cárcel, y más en esa época. A la par, montará también una fábrica de alimentos macrobióticos. O sea, sabéis que en los años 70-80 el tema de la macrobiótica era la hostia, era como el sumum. Había comunas en Francia con el tema macrobiótico, la verdadera comida y demás. Aquí decía que lo realizaban con materias de desecho recogidas de los mercados de abastos, desperdicios y gran cantidad de productos químicos. O sea,
bien.
Ya para los 80, esta empresa, que es de las pioneras en España, llegó a ser la primera del ramo en España. O sea, no lo sé, esto habría que mirarlo. Total, Rashimura en esa época estaba forradísimo con la pasta que venía de la empresa, empieza a ganar muchos adeptos y su doctrina se pone mucho más radical, ¿no? Cuenta un sufrido acólito, dice, un día sin más, mi banco se anuncia a todos que estamos allí estudiando, que los que quisieran seguir tenían que darle 100.000 pesetas en la época. Fue adelantado, sin decir nada, de cuándo o dónde sería el próximo curso. Si no tenéis confianza en mí, largaos, si no, dadme la pasta. Y de ese grupo se quedaban 25 que le dieron las 100.000 pesetas, que en esa época aquello es un dineral.
Fortunón, pero un fortunón. Sí, sí,
sí. A partir de ahí ya empieza con la terapia que hace Vivancos, que es, Rashimura. En el curso apenas comíamos, solo arroz hervido durante 3 horas y media, una rebanada de pan, y trabajábamos en la fábrica de macrobiótica desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, tenía ahí mano de obra, le habían pagado adelantado 100.000 pesetas y encima tenía esclavos. A todo esto, este señor cada día estaba peor. Dice, el primer día nos hizo construir una cruz gigante de madera Y al quinto os dijo que ya era Jesucristo, que estaba al nivel de Dios, y que debían o matarle o seguirle. Una de dos. No había término medio.
Pues como para pensárselo, tío.
No.
No todos los días tienes la oportunidad de matar a un dios antes de que ascienda.
Claro, aprovechad que no vuelva a pasar esto. Pruebas durísimas como dormir intemperie, desnudos, con la humedad de octubre, trabajar días y días hasta el límite, sin poder hablar con nadie entre ellos. Entonces ya, a partir de ese momento ya te enloqueces, ¿no? Y Rasimura tuvo un plan de dividir al mundo en par, la gente de fuera, y uno, ellos, la unidad, ¿no? O sea, hay que hacer uno con el universo y crear la raza superior que domine el mundo. O sea, aquí ya empezó la cosa, ya el momento de follambre. O sea, Rasimura decidía quién follaba con quién dentro de sus adeptos, y según iban naciendo los niños de los encuentros, se inscribían a nombre de personas ajenas a la verdadera paternidad. Uf. Al propio Rasimura o a quien sea, para que si alguien se iba de la secta, no pudiera saber quién era su hijo, o no pudiera reclamarlo, ya que tenía un nombre de otra persona, Paquito Peláez, ¿no? O sea, esto es muy jodido, ¿eh? O sea, al final, aparte, el sexo se hacía en presencia de Rasimura, o sea, había la pareja, hacía tú y tú a follar, no. Y yo me pongo al fondo como los llamados cuckolds, que le gusta ver la relación, y a ver qué pasa.
Pero esto es muy fuerte, tío. Les comentaba que hacer una película, mientras... por lo menos.
No, esto es muy, muy jodido, ¿eh?
Bueno, al menos les hacía comentarios de mientras o solamente miraba. Soy otra curiosidad. Sí,
bien, ¿no? Hacía un streaming, ¿no?
OnlyFans de Rasimura.
Vivancos, por ese tiempo, tuvo más de una veintena de hijos en un corto espacio de tiempo. Algunos de ellos provenían tanto de una madre como de la hija que había crecido en la secta y también pues había tenido relaciones con ella.
¿De su propia hija?
Sí.
O sea, ¿Esto pasó con Rasimura este?
Sí, hay una cosa. Aquí pone que esto ocurrió con la referida Paloma Lago y su hija Paloma León. Ambas pertenecientes al club de las siete favoritas. O sea, se estaba follando a descendientes de Franco, tanto a la madre como que había entrado y como a la hija.
Dios.
O sea, con la primera tuvo al menos tres hijos y con la segunda al menos dos. O sea, había tal maraña de padres e hijos que se dio el caso de exadeptos que abandonaron el grupo no pudieron recuperar a sus hijos por no estar inscritos como suyos, y hubo denuncias de hijos ajenos y tal. O sea, un batiburrillo de la hostia. La cosa ya se desmaró tanto que en el año 83 la Guardia Civil interviene en la finca donde estaba esta comunidad y encuentra niños desnutridos, desatendidos, desnudos, adeptos desposeídos de identidad alguna, que no sabían quién yo ya no sé quién soy, y a merced de locuras varias como violencia, sexualidad salvaje. Y, en fin, todo a orden de Rasimura. Este señor, Rasimura, acá, pero Vivancos, huye y se pasa viajando por todo el mundo. Pasa por Inglaterra, pasa por Estados Unidos y recala en Canadá, donde acabará siendo refugiado político, apoyado por el gobierno de Canadá y por el silencio de la embajada española. Y aquí fundará la llamada Quantico Independent School. Todo encaja, ¿eh? Y aquí será donde educará a estos mogollón de hijos de diferentes mujeres. Todo acabará como Rosario Aurora y se queda en silencio durante muchísimos años, hasta un 2007 que en España se presenta un grupo de hermanos bailarines con una trayectoria de la hostia, que si Cirque du Soleil, que si ópera china, que si tal, y que son estos siete hermanos que hemos comentado. Y que, bueno, hacer giras por todo el mundo, críticas de gente como, yo que sé, Giorgio Armani, ¡oh, son fabulosos! Bla, bla, claro. O sea, esto es bastante... Claro, la gente no ha indagado de dónde vienen estos vivancos hasta hace poco, ¿no? Porque también hay hemeroteca de la época y demás, y que hay mucha gente, exadeptos de la secta, que acabaron en la cárcel también, aunque, claro, lo sacaron porque también eran, aparte, cómplices y, aparte, víctimas. O sea, es que aquello, al final, es muy, muy jodido. Bueno... los hermanos Vivancos dicen que su herencia de baile, dicen porque su padre aprendió junto a Antonio Bailarín. Yo no me lo creo, sinceramente. O sea, y que venden una especie de extreme flamenco fusion combinado con tocar el violonchelo a la vez o tocar diferentes instrumentos de ópera y demás. O sea, son una joya de gente. Y hay un detalle que me ha hecho mucha gracia descubrir, que uno de ellos, el llamado Cristo Vivancos, estuvo con la famosa Lucía La Piedra, la que estuvo con Pipi Estrada. Y ahí cuenta que pasó un verdadero infierno. O sea, dice que encaja con lo que hemos hablado de doctrina, de ayuno, comer naranjas, cosas muy locas, ¿no? Dice que Miriam Sánchez, que estuvo con Pipi Estrada y demás, dice que ha pasado los 8 años más dolorosos de su vida por haber vivido un infierno junto a Cristo Vivancos. Que la criticaba por estar gorda, le hacía vomitar, le hacía hacer ayuno de varios días a la semana, con técnicas de meditación salvaje. O sea que digamos que los descendientes de ese señor, de Pero Vivancos, Rashimura, han continuado con la disciplina salvaje de su padre, que ya ha fallecido. No sabe cómo murió Rashimura, ni dónde está, el cuerpo, ni nada. Digamos que la escuela está cuántico, sigue en Vancouver, pero todo es súper hermético. Y estos tíos siguen actuando por España. O sea, no sabemos nada más de esta peña, pero ahí están. Los 7 hermanos de Vivancos, que había, tenemos que pensar que hay 20 y pico que están descartados. Habrá 23 o más que están, que no valen para nada. Que ellos son lo mejor de lo mejor. Es como una especie de criba.
Joder. Bueno, estos tienen al menos un background, sí, también interesante por lo que empezaron. Yo te lo digo, hay que hacer un crossover con...
con las Flos Mariae.
O sea, bueno, ahora se han separado, ¿no? Pero yo supongo que...
Sí, ahora son 4HBD y hermanas Bellido Durán o algo así. No, Flos Mariae original, me parece, y 4HBD o algo así.
Bueno, pero yo creo que en el nuevo evento, el evento del año de las Flos, sí, Mariae, yo creo que se pueden unir para este macro crossover.
Evento Marvels.
Te lo no digo sé en serio. Yo. Ya sabéis que no os lo
digo. Si les quedarán ganas, porque han declarado que las hermanas que no están en el grupo es porque han tomado decisiones equivocadas.
Uy, igual bebieron una caipiriña y se fumaron un pitillo.
Vete tú a saber, pero...
Joder, o le dieron la mano a uno sin estar casado.
¿Habéis visto el vídeo? El vídeo es muy fuerte porque aparecen en un coche haciendo esas declaraciones y como muy compungidas.
Sí, no sé. Muy triste, sí. Como si fuera a parar en un descampado a hablar ahí.
Estas son las que lo hablan de forma natural. Las otras se nota que están leyendo un cartel ahí. Prácticamente parece que alguien les está apuntando con una escopeta.
Ojo, cuidado con los hermanos Vivancos, que han hecho un titular que dice: por nuestra cama han pasado mujeres famosas que no se ha sabido el nombre. Y hablan de Ana Obregón, Arancha de Benito y la propia Miriam Sánchez. Pero habrá muchas más que han caído en los preciosos encantos de estos superhombres bailarines. Ojo, cuidado, ¿eh?
Joder.
Pues 39 entonces... hijos, ¿eh? No 32, sino 39. O sea, bien.
Hombre, entonces, ahí... bueno, a partir de... No te voy a engañar. A partir de 25 yo me perdería. Ya me daría igual.
Aparte, qué triste para el resto de hermanos, ¿no? O sea, de 39 solamente 7 son los buenos y los demás son descartados ahí. A lo mejor tiene un bar o...
Hombre, son los que sobrevivieron al Battle Royale.
Con 39 hijos, ¿quién es el mediano?
Eso es jodido, tío.
Sí, ¿no? Es el 18, es el 19.
O que se hagan podcasters todos, tío, ¿sí? Que hagan una plataforma propia, ¿eh?
Sí, sí. Sí. No podrían hacer un grupo prisa sobre los solicos, ¿eh? También. Se autonutrirían, serían su propia audiencia. O sea, hay podcasts que tienen menos de 39 descargas, ¿eh? No te creas.
Ya, verdad.
Cuántico. Joder, vaya pasada la historia, tío. Me ha gustado mucho, sí, ¿eh?
Ahí están. Quería hablar de la secta del Vice, pero es que era más heavy que esto.
No, del Vice no, que no tengo el grupo para ir del Vice.
Pero tiene buen final, porque al tío lo mataron, o sea que...
Tío, spoiler.
Lo merecía. Y lo merecía.
Sí.
¿Pero quién? ¿El de esta secta o la que dices tú? Que esta
no,
la
desconozco, este no,
y espero
este
que la dejes en recámara.
El de Edelweiss.
Vale.
Que era legionario.
En recámara y para la próxima grabada a mí me gustaría escuchar porque sí, esta sí. Ya me ha dejado todo loco, tío. ¡Qué guay! Sí. Pues muy interesante, chavales.
Rashimura, que Dios lo tenga su gloria.
Sí, hombre, ojalá una peli o un libro biográfico o algo de esto, ¿no? Porque a mí me apetecería indagar un poquito más.
Uy.
No, pero bueno, te demandan los hijos y tienes un bueno, no sales, ¿eh? Te demandan uno a uno. Uf,
la 39 demandas, tío, te cagas. Sí, ¿no?
Por eso ten en cuenta que a nada que pongan 20 euros cada uno, te contratan a no sé, a lo mejor de lo mejor, al abogado ese de South Park, ese que hacía que explotaran las cabezas, por lo menos.
No, hombre, no, al abogado de Puigdemont, ¿cómo se llama el tío este?
El Boye, el García
Boye. que tiene que ser bueno, es el abogado también de Sito Miñanco. O sea, bueno, tiene que
sí,
ser.
Sí. Y un cumpleaños de esta peña tiene que ser la hostia, ¿eh?
Dice, ¿quién cumple? ¿Josué, Josué, Israel? ¿Listo?
¿Y tú qué le has regalado? Pues yo he regalado un bote de chía, de semillas. Tío, yo también, ¿no? Entonces ahí.
Es que pensando, bueno, probablemente esta gente, o sea, una gente que dormía en la intemperie y se comen naranjas con piel, no creo que se tomen muy, muy en serio las recomendaciones, pero este año pasado, o sea, las videollamadas de cumpleaños o algo así, por Skype no lo han podido hacer porque no les da, han tenido que usar Zoom, ¿no?
Por el Zoom ahí reventado.
Pero ¿cómo tienes una casa con 39 niños? Serían convivientes, o sea, básicamente podrían vivir juntos, o sea, las normas COVID son así, ¿no? Pero 39 niños en una casa.
Es que, o sea, poco más y les colocas un colegio electoral ahí ya
para ellos. Para que voten, sí.
Comprándose una mascota, ¿no? O sea, aquello, vale, bien, me como una naranja cruda, hago artes marciales, destroyer y todo el rollo, pero podríamos tener un gatete, el gatete entrando por la puerta. 39 criaturas diciendo, ¡ay, el gato, el gato! El gato se tira por la ventana, el gato muere.
Mira,
no quiero vivir.
Noticia, Cristo Vivancos dice, yo no he robado a la mujer a Pipi Estrada. Dice que evita entrar en guerra con Pipi Estrada. Hombre, yo también evitaría, pero joder, si sois 39 hermanos, a Pipi Estrada le reventáis, así de claro. O sea, no...
Hostia, pero Pipi Estrada también menudo carrerón, tío. Pipi Estrada, madre que lo...
Ahora estaba viendo yo lo de los Reyes de la Noche, que sale su personaje allí, aunque no lo dicen, pero es él, y... Chapo, la 6 está muy bien. Hay que verla. Bueno, está con José María García.
Fíjate que os iba a preguntar si ya para acabar ibais a hacer alguna recomendación. Pues ya está. Me quedo con esta, tío. Los Reyes de la Noche es.
Sí, sí, Los Reyes de la Noche, que es la crónica de enfrentamiento entre José Ramón de la Morena y Super García, Butanito. O sea,
sí, deja la tengo García. Ganas.
Sí.
Pero tela, hay un podcast que se llama Saludos Cordiales.
Sí.
Que solo hay una entrega de momento que es la crónica de todo esto y es apasionante. Y muy divertido. Muy divertido porque en el fondo era una cosa como muy loca. Estaba el país paralizado porque de la Morena y el otro. Se decían cuatro polladas. Se parecía lo más grande del mundo. Y, oh, mira lo que ha dicho este y lo que ha respondido el otro. Y era una tormenta de un vaso de agua. Era de aquellos felices tiempos donde esto era como importante, ¿no? Ahora ya, 2021, ya estamos en otras mierdas.
Y sale Gemma Nierra por ahí también, que comenzaba el hablar por hablar, y también es muy gracioso, ¿eh? Aunque no dicen que sea ella, pero dices, es ella, o sea, no hay otra.
Oye, una cosa, ya que estamos recomendando, si no lo hace nadie, lo voy a decir yo, aunque seguramente que me vais a querer pegar, pero a mí me ha gustado la última de Zack Snyder del Ejército de los Muertos en Netflix. Está guay, tío.
Tienes suerte de que estés al otro lado, ¿eh?
A ver. A mí también, si no piensas.
No, sí, por supuesto, de eso va la peli, de no pensar.
Sí, ya, pero hay un problemilla, y de esto lo comentaba con el amigo Jesús Neila, que vamos a sacar entrega, que es que dura 2:28, y te quedas así, dices, duras 1:40, peliculón.
Ya, pero es tío, que hay no hacía
mucho
falta,
rato
cierto.
Donde hablan mucho y se dicen profundas gilipolleces. Hablan mucho para lo que es la peli no lo pide. La puedes hacer muda, Zack Snyder. Yo lo estaba pensando, digo, Zack Snyder hace esta película muda, se entiende igual y además se ha sobrado. Está haciendo The Artist con zombies. Lo compraba.
Bueno, y meter a Batista como un personaje dramático, como si fuera, yo qué sé, que menos Al Pacino, coño.
Sinceramente, pues Batista, si no lo hace mal, ¿eh? Batista es de lo que menos quejas tengo de la peli, ¿eh?
Sí, sí, no le hacen nada mal el tío.
Ya, pero Batista tiene, por ejemplo, tiene dos diálogos, uno con el personaje de su hija y otro con el personaje de la novia, donde pone una cara como queriendo decir, tengo que actuar y no sé, me estáis jodiendo.
Estoy
muy importante, muy importante. Sobre todo el diálogo que tiene con la señora que le dice, yo estoy aquí por ti. Dice, ¿por qué? Dice, porque sí. Te quiero. Dice, ah, ¿tú me querías? Dice, sí. Dice, ¿por qué no me lo dijiste? Dice, porque desapareciste cuando te lo iba a decir, hijo de puta, y solo has aparecido para decirme que tenemos que hacer un atraco en Las Vegas con zombies.
Al ver, una especie de reto, ¿cómo se llama el personaje de la novia?
Cualquier otro
personaje que no sea el Guzmán ese de los muertos, que es que te juro que no se me ha quedado el nombre de nadie, ¿sabes?
María García, me parece que se llama algo así.
Ella mexicana.
Sí, sí, sí. Sí. Es que no es el nombre de los personajes. Es que los personajes visualmente los identificas porque el diseño, digamos, el diseño del vestuario está muy bien.
Es un poco en plan cómic.
Claro, pero tendrían que tener frases de molar, ¿no? Tendría que ser como Depredador, que cada vez que abrieran la boca sobre el pan. Decir una frase así, una frase lapidaria y tira y seguir la película. Pero no es que hablan, quieren explicarse cosas y dices, pero no tiene lógica lo que me explicas y no tiene ningún interés.
A mí hay muchas cosas, sobre todo lo de la, todo lo relacionado con la caja fuerte, de verdad es que no lo entiendo.
No, es absurdo.
Me refiero, vas a robar mi propia caja fuerte, no te voy a dar la combinación, no te voy a avisar de que hay trampas. Y luego al final ves que es que lo que queda en la caja fuerte es lo único que ha quedado de toda la ciudad entero.
Sí, sí.
O sea, podrían haber ido después y abrirlo, ¿sabes?
No es el problema de que no les dé la combinación. El problema es que esos aguerridos muchachos y muchachas, entre todos no se le ocurre a nadie decir, ¿la combinación cuál es? O sea, ya,
señor japonés.
Porque hacen una reunión delante de una maqueta, que lo de la maqueta también es bonito, porque te enseñan la maqueta del hotel y dices, bueno, la abrirá y les dirá el camino y habrá una maqueta de la... No, hay una maqueta del hotel por fuera, que sirve para decir, aquí arriba hay un helicóptero.
Tal cual.
Ya está. Y hay una maquetita de un helicóptero a escala. Y dices, tanta maqueta y tanta historia y tal. Y bueno, se van para Las Vegas y llegas a esa conclusión. Llevan un ladrón de bancos alemán, espitoso, emocionado con la idea de abrir la caja, pero coño, es que la caja es del Chino Peláez, joder. Chino Peláez, diles la combinación a las criaturitas, que hay 200 millones ahí, ¿no? En fin.
Pero en serio, una cosa.
Y la asunto rescate de la gente mexicana o del verdadero motivo de la misión, dices que no tiene sentido, pues comprarlos para que vayan a coger la cabeza y a tomar por culo. Pero bueno.
Y una cosa, yo me quedé dormido, o de los que va a rescatar la hija, tal, ¿hay un momento de uno de ellos que desaparece y no se vuelve a saber más?
Sí.
O sea, me refiero de que está con la hija y luego ya no está.
Sí.
Pues cosa mía.
Sí, hay una chica que cogen, se la llevan y ya nunca, never mind.
Hombre, es que la movida es para que tú digas, no tengas hijos.
De verdad, Zack Snyder es un genio absoluto. Además, ahora que creo que aquí lo ha hecho absolutamente todo. Seguramente, si no nos gusta, la culpa será de... Bueno, probablemente ahora los fanáticos te estén reportando el podcast por haber dejado que nos metamos con ella en tu podcast, Tony. Lo siento.
Eso es verdad.
Pero hay una cosa que solo puede hacer Zack Snyder, que es los títulos de crédito, que son una maravilla.
Eso sí.
Los títulos de crédito te explican la película que tú quieres ver, no la que vas a ver, sino la que tú querrías ver, en, ¿qué? ¿3 minutos y medio? Y además, tiene protagonista, tiene las aventuras de la protagonista, lo que le ocurre y el desenlace de la protagonista, está todo explicado de narices. O sea, son maravilla, mermelada de ambrosía.
Y la van a subir.
Y luego lo para.
De todas tiene formas, covers como la casa de Bertín, tiene covers de versiones así como ¡Viva Las Vegas! Así como de rollo relax, está bien.
Bueno, y lo de zombie.
Lo de zombie, ya lo de zombie no podía evitarlo.
Joder, hay un canal de YouTube que se llama, joder, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero tiene como una especie de sección que se llama Pitch Meeting, que es como un tipo como si fuera el guionista intentando vendérselo al productor, ¿no? Es muy bueno, y hay un momento cuando está diciendo eso, lo de Cranberry de zombies. ¿Sí? Pero bueno, esa no es una canción que es sobre un niño que murió en un tiroteo. Sí, pero tiene el título zombie. Adelante.
Tal cual. Pues sí, creo que habéis cometido el error de pensar durante la visión, durante el visionado de la película. Yo desde luego, mira, me lo he visto por capítulos, o sea, me veía 15 minutitos.
Es que es al revés. La película te da tanto tiempo que acabas por pensar. Si yo no quería. Ya.
Sí, Tony, sí. En serio, y esto también a ti, Albert, que es que te la recomendé. Si es una peli de zombies medianamente inteligentes, se puede ver la de esta que te enseñé un vídeo que se llama Red con 1, que tenía la escena esa tan exagerada de lucha contra zombies. Sigue siendo una mierda de película, pero no es pretenciosa. O sea, asume que es una puta mierda. Y ya está, ¿sabes? Y es la misma idea. O sea, y créeme, las peleas de tal, son, como son más over the top, no en plan espectacularmente, sino de lo que hacen. O sea, para mí, ¿qué quieres que te diga? La prefiero a esta, sinceramente.
Pues habrá precuela o serie de animación, han dicho, ¿eh? O sea, que tranquilos, que si os ha quedado algún punto de la peli que no habéis pillado, lo van a explicar.
Uf, lo que no sé es cómo habrá ido con las audiencias, porque al fin y al cabo esto es Netflix. Se ha estrenado en cine, pero el cine todavía estamos en el post-COVID. Sí. Es normal que no haya ido mucha gente, sobre todo siendo una película de plataformas. Lo que no sé es si habrá tenido lo que se llaman pinchazos suficientes como para decir, voy a hacer una serie de dibujos o voy a plantearme una secuela, que son 90 millones de dólares lo que ha costado.
Una pasta. Seguramente la hagan, ¿eh? Yo...
A ver, yo allí estaré para verla, pero también tendré que ver esta que recomienda Víctor, la de Red con 1. Pues mira, sí, por curiosidad, ahí va para la lista también, tío.
Esto me mola. No creo que tengas muy buen concepto de mí después, ¿eh? Pero yo ahí lo dejo.
A ver, primero tengo que ver y luego ya te contaré, pero sí que me voy haciendo mis apuntes, que esto siempre me cunde porque, bueno, tengo bastante sequía cinematográfica, vivimos tiempos aciagos, pero bueno, ya vendrán cosas potentes. Y bueno, si no tenéis ninguna recomendación más, yo creo que ya podemos ir cerrando el teatro, ¿no?
No, de momento ya...
Pues muy bien, pues nada, chavales, que muchísimas gracias por pasaros una vez más y gracias también a los que habéis llegado hasta aquí escuchando. Ya sabéis, si os ha gustado, sería una buena ayuda que comentaseis y que le pasaseis el podcast a quien creáis que le pueda interesar. Y nada, que yo soy Tony, ellos son Albert, Víctor y Joe, Exotic Spinel, y esto ha sido el Teatro del Fin.
Somos los podcasters vivancos, coño.
Los podcasters vivancos, fusión. Fusión. Que sigáis siempre el misterio, las pseudociencias. Que las
podcast ejes. Fusión, Extreme Podcast Fusión.
Pues nada, que me despido, eso. Que hasta luego, que lo paséis muy bien. Y nada, cuidado con las heces voladoras. Un abrazo.
Chao.
Adiós, suerte.
Adiós. Bueno, veña, todo estamos facendo para que vos relaxedes, Lucy.
Hombre, claro.
Todo é para que vos relaxedes. Sabemos que é unha noite moi importante para vos. Veña, vivancos.
Si te gusta lo que estás oyendo y necesitas más, por si no tienes suficiente ya con lo que tienes, estas son nuestras redes sociales. El Teatro del Fin del Mundo, así como suena en Facebook, @teatrofin en Twitter, y nuestro correo electrónico, elteatrodelfindelmundo@gmail.com. ¡Hala, pa' ti pa' tus cosas!
Yo digo que nos quedemos todos. Es mi opinión.